Las Mañanas con Gente Radio, tu referente informativo en el norte de Tenerife. De lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana, con toda la actualidad y la música seleccionada. La información y entretenimiento en Las Mañanas, con Diego Calvo y José Reyes. Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. Con el patrocinio de Joyería Anton Ray en Santa Úrsula, Cafetería Puerto Palas, Papelería Caletre Santa Úrsula, A por el Pan, Puerto de la Cruz, Nuevo Baño, Santa Úrsula, Restaurante El Mundial 82, en la Caleta de Interián, y Taller Tito, Chapa y Pintura, en Polígono Industrial Piedra Redonda, Puerto de la Cruz.
Muy buenos días tengan todos ustedes y bienvenidos a Las Mañanas con Gente Radio. Hoy, martes 23 de noviembre del 2021, Día Internacional del Asesor de Imagen. También celebramos hoy el Día Europeo de los Sin Techos, que queremos hacer una reflexión. Los sin techos no son sinónimos de vagos, ni de criminales, ni de locos. Son personas que la vida no les ha acompañado, o que han tenido mala suerte, o que han hecho las cosas relativamente mal, pero se encuentran en el estado de máxima vulnerabilidad. ¿Porque no creen ustedes que lo primero que uno necesita para tener calidad de vida es tener un sitio donde resguardarse, un castillo? Esto de vivir en la calle significa muchas cosas, entre otras cosas la soledad. Pero bueno, hoy tomamos conciencia, a través del Día Europeo, que hay personas que en este mundo, en esta sociedad, en esta isla, no disponen de techo. Hablaremos también, hay una noticia con respecto a este tema. Día Internacional de la Palabra, quizás sea el día internacional más importante y sin duda lo es. El hecho de que celebremos ese descubrimiento, esa capacidad que tenemos los seres humanos de comunicarnos a través de la palabra. El diálogo que es el entendimiento, la clave, el darle valor a una comunicación verbal que impide que lleguemos a extremos de violencia, aunque a veces la violencia parte de la palabra. Hay que darle el valor que esto tiene y enseñar a las nuevas generaciones que el discurso, la razón, la comunicación, el consenso al que podemos llegar a través de la palabra es la herramienta que va a erradicar cualquier tipo de violencia y que nos va a ayudar, como nos ha venido ayudando en todos estos años en los que vivimos en este planeta, a mejorar como especie y ser más consecuentes con las cosas que realmente nos preocupan. Compartir a través de la palabra es quizá lo más importante que tenemos los seres humanos. Felicidades a Clemente, a Lucrecia y a Felicitas, tres santos que celebramos en el día de hoy. Y bueno, le podíamos hacer un resumen de prensa, pero yo les voy a hacer un resumen de lo que entiendo que son la colección de chistes que nos van a acompañar en el día de hoy a través de las noticias que nos van a comunicar distintos medios de comunicación. Yo he hecho un extracto, una selección. Igual no son los que más grandes llevan en la tipografía ni los que más negritas están, pero a mí me parece una colección de chistes importantes. El primero es que el señor Pedro Sánchez, actual presidente del gobierno, paga 2.420 euros por condena de la Junta Electoral por haber utilizado la Moncloa en las pasadas elecciones. ¿Y a quién se lo tiene que pagar? Al PP. Y no es la primera vez que el señor Sánchez le paga dinero al PP. Pero fíjese usted de la estupidez, 2.420 euros. ¿Qué significará eso para nuestro querido presidente? El presupuesto general del Estado va a ir aprobándose poco a poco, ya en la primera semana que llevamos sufriendo debates, y digo sufriendo porque es incomible, no se puede seguir, eso es imposible, no hay Dios que lo soporte. Pues bueno, ya tiene suficientes votos como para aprobarlo, porque Bildu, con sus 5 escaños, y ERC, Esquerra Republicana de Cataluña, con sus 13, ya están ahí alienados o alineados con el señor Sánchez, a cambio de dádivas importantísimas. Bildu ha conseguido que en Navarra haya un canal infantil en euskera, y no es broma, yo digo que esto es una colección de chistes. IRC ha conseguido que las series de Netflix, HBO, Amazon Prime y todas estas plataformas, obligatoriamente para emitirse en España, tengan que estar traducidas al catalán. Este es el futuro que nos espera. Esto es la clave del futuro de los fondos Next Generation y de la economía de este país. 8 autonomías, las menos pobladas, también se reúnen. ¿Para qué? Pues para pedir dinero. ¿Por qué? Porque la financiación de las comunidades autónomas está en el arero desde que se inventaron como comunidades autónomas. Eso sí, tienen 17 tribunales, porque las competencias en justicia están transferidas, y 17 opiniones diferentes de cómo hay que luchar contra el virus. El virus lo entiende, que en España somos así de cachondo, que las normas van a ser 17, no una. Es una pandemia mundial y en España tenemos 17 comunidades. No es que tengamos 17 armas, no, es que no nos ponemos de acuerdo en una sola. Así que nada, virus COVID-19, bienvenido a España, siga usted a sus anchas, porque aparte de que el señor Conrado, director del Servicio Agrario de Salud, diga que la justicia es la culpable de que no hayamos podido luchar contra, por alguna razón tiene. Y polis y ladrones, que se van acercando el día 27, habrá una manifestación. Y digo polis y ladrones porque era un juego al que jugábamos cuando pequeño. Pasa que las normas eran las mismas para las polis y para los ladrones. Y en este país que tanto queremos, que tanto amamos y que tanto deseamos que vaya bien, nos empeñamos en hacer leyes que protejan a los ladrones de los policías. ¿O no es así como debería ser? La ley de seguridad ciudadana va para adelante y no parece que tenga intención de frenarla, a pesar de la oposición de policías, guardias civiles y todas las comunidades autónomas con sus policías. Bueno, todas las comunidades autónomas, no, todas las policías autonómicas, así como la policía local, porque si pocas herramientas tenían para defender los derechos de las personas, de bien que cumplen las normas, a partir de que entre en vigor esta nueva ley, va a ser aún más difícil. La ley de seguridad ciudadana, o la ley Mordaza, o como quieran llamarla, no es una ley para contentar aspiraciones políticas de ningún grupo político. Es una ley para eso, para garantizar la seguridad ciudadana. Fundamentalmente de los que cumplen la ley, no como parece ser que es importante garantizar los derechos de los que no la cumplen. Hoy traigo 16 grados en el termómetro del coche, pero ese termómetro a veces dice la verdad, a veces dice la mentira. Los que no mienten son la Agencia Estatal de Meteorología y para ellos le preguntamos qué día nos espera.
Buenos días. Hemos comenzado esta jornada de martes en la isla de Tenerife con cielos poco nubosos, con intervalos de nubes altas, aunque con el paso del día tenderá la situación a quedar con cielos nubosos. Se esperan probables lluvias débiles por la tarde en el interior y en el este, sin descartar que puedan ser localmente moderadas. En cuanto a las temperaturas diurnas, hoy no presentarán grandes cambios, con máximas de 25 grados en el puerto de la Cruz, de 24 en Santa Cruz de Tenerife y en Candelaria y de 21 en la Laguna. Y por último, si nos referimos al viento, será flojo y de dirección variable, predominando las brisas, mientras que en las cumbres centrales el viento será del oeste de flujo a moderado. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Gente Radio, 95.6, Tenerife Norte.
Pues a las 8 y 8 minutos de la mañana nos ponemos en contacto con el Centro de Información de Carreteras del Cabildo para que nos diga por dónde anda la cola hoy. Don José Manuel, muy buenos días.
Buenos días, Diego. Buenos días, oyentes de Gente Radio, del Centro de Información de Carreteras. En este momento vemos por cámara que en la TF5, en sentido Santa Cruz, hay tráfico lento al paso por el Sapsal, Tacoronte y Los Naranjeros. Normalidad, tanto en sentido Orotava como en las entradas a Santa Cruz. Añadir que podéis visitar nuestra página web, donde se refleja en tiempo real la visualización de incidencias de las carreteras insulares. La página es sip.tenerife.es. Eso es todo desde el Centro de Información de Carreteras de Cabildo.
Muchas gracias, José Manuel, y buen día.
Buenos días, hasta mañana.
Pues bueno, hoy quería empezar por casi donde acabé ayer, porque ayer le decía a última hora del resumen que hago por la mañana que había una incongruencia en los datos, había dificultades para saber cuántas pateras, cuántos inmigrantes estaban llegando en el día de ayer o durante todo el fin de semana. Pues bueno, ya sí, esos datos están comprobados y a los 589 migrantes que llegaron durante el fin de semana hay que sumarle una cantidad importante, 420 que llegaron ayer en 10 pateras. Recogidas por Salvamento Marítimo. Ayer me intenté poner en contacto con la Oficina de Salvamento Marítimo en Adeje y en Las Palmas de Gran Canaria, y la verdad, les he solicitado que alguien que trabaje en los barcos pues comparta su experiencia personal con nosotros en estos micrófonos. Lo están estudiando, porque me comentaba la persona con la que hablaba ayer que sinceramente es un trabajo duro, muy duro, y que está muy poco reconocido. Porque imagínense ustedes 24 horas de trabajo de un grupo de personas entre helicópteros, aviones y barcos, que tienen que ir a rescatar 10 pateras que están a 20, 30, 50 kilómetros de las costas canarias y encontrarse día tras día este tipo de espectáculos, ¿no? Personas desvalidas, personas enfermas, personas, algunos cadáveres dentro de los barcos, un día detrás del otro, un día detrás del otro. Y algún día a tener que hacer 2, 3 viajes a recoger este tipo de personas en estas condiciones. Bueno, pues a ver si lo conseguimos, porque no estaríamos muy por la labor. Decía que era una situación muy complicada y que ellos son profesionales del mar y que no se encuentran capacitados de transmitir eso. Vamos a convencer o vamos a buscar. No tienen un gabinete de prensa, no tienen un gabinete de comunicación, no tienen todo eso que tienen algunos políticos que se encargan de transmitir información, la que ellos quieren. Ojalá consiga que alguien de los que habló ayer conmigo hable en estos micrófonos para concienciar, porque la situación es realmente grave. Ayer 10 pateras. Los barcos de salvamento marítimo cargados de personas, mujeres, hombres y menores. Ayer mínimo una cantidad de 12 menores. Ese es otro problema, porque no traen DNI, no traen pasaporte. Tienen que creer lo que dicen. Si tienen 16, si tienen 18, si tienen 14, es según lo que ellos dicen. Y el señor Pestana, delegado del gobierno, dice que hay suficientes medios como para asegurar que el repunte que se está produciendo en las últimas semanas de migración va a poder ser atendido. No sé si va a poder ser atendido o no, pero a mí lo que me preocupa es que esto va a más, que al final hay que meter personas en centros de confinamiento, mejor o peor atendidos, pero que al final se va a convertir en un problema. Nos guste o no nos guste. Y fíjense ustedes por dónde, que ayer un vocal del Consejo General del Poder Judicial, don Álvaro Cuesta, en un curso de jueces que se está celebrando en Las Palmas para involucrar a los jueces, o por lo menos para concienciarlos en temas de derechos humanos y migración, hacía hincapié en que asumieran el compromiso que tienen que tener todos los jueces para ser conscientes de que tienen que luchar contra el delito de odio que se va generando en la población por el problema de la migración. Es importante lo que dijo ayer el señor Álvaro Cuesta a todos nuestros jueces, porque los jueces se van reciclando, van recibiendo cursos de formación para intentar actualizar sus conocimientos y la sensibilidad con la sociedad. Es importante que no sean víctimas de esos discursos de odio nosotros, los ciudadanos de a pie, porque este problema nos va a acompañar también durante muchísimos años y no hay una instrucción clara, no hay una dirección clara de que se vaya a solucionar, con lo cual aprendamos a convivir con ello y no caigamos en la tentación de radicalizar los discursos. No todos los inmigrantes que vienen tienen problemas sociales, pero no todos son delincuentes, no vienen a invadir las Islas Canarias, no vienen a traer drogas. No solo vienen a todo, pero dentro de un paquete tan inmenso de personas hay de todo. Hay personas buenas, hay personas malas, hay personas regulares, hay jóvenes, hay viejos. Bueno, viejos hay pocos porque van cayendo en el mar, pero vienen menores, vienen mujeres, vienen... Lo que sí está claro es que hay un denominador común, es que todos buscan un mundo mejor. Y si ayudáramos a hacer un mundo más solidario y a que no hubiese tantas diferencias entre el primero, el segundo y el tercer mundo, a lo mejor estos flujos migratorios no se producirían y estos problemas que nos van a acompañar en los próximos años, pues no tendríamos que estar preocupados por ello. Insistir que el Consejo General del Poder Judicial, en concreto Álvaro Cuesta, ya ha puesto el dedo índice sobre el problema e indica a los jueces de Canarias que por favor tengan en cuenta que los delitos de odio contra las migraciones van a crecer. Y si lo dice él es porque ya algo estará pasando. El volcán ayer volvió a llegar al mar. Ya nos lo avisaba y nos lo adelantaba David Calvo a primera hora de la mañana. Decía que a lo mejor en el transcurso del día de hoy o mañana, así que se ha adelantado, que venía la colada fuerte, que venía trayendo mucho material. Y bueno, pues gracias a Dios, entre comillas gracias a Dios, porque esto sigue siendo un bastante catastrófico, pero menos de lo que podía haber sido. Confluyeron las coladas al sur de la montaña de la Laguna y al norte de la de Todoque, con lo cual se metieron en una zona de invernaderos que los destrozaron rápidamente, pero no afectaron a más viviendas ni a más calles del poblado de la Laguna, que podía haber pasado si en vez de ir por el sur de la montaña hubiese ido por el norte. Los astros se conjugaron y bueno, dentro de la desgracia, insisto, pues buscó camino al mar, que es donde menos daño hace, por supuesto, y ahí que vierta toda la lava que quiera generando fajanas y generando hectáreas nuevas, no destruyendo las que ya estaban construidas y plantadas. Pero bueno, lo que sí está claro es que ha caído una gran cantidad de material y la nube de gases tóxicos que ya conocemos, sabemos perfectamente qué es lo que pasa y además los vientos no acompañaban, no eran los normales que tanto bien le hacen a Canarias y más ahora, hablo de los alisios, pues no eran los predominantes y era un viento hacia el norte, noroeste, con lo cual esa nube tóxica se acercaba peligrosamente a Tazacorte, con lo cual confinaron 3.000 personas en Tazacorte y cerraron los colegios. El tema de La Palma es variante, es variable y lo será hasta el día que deje de salir lava, pero ya insisto y lo digo siempre porque así me lo dijo David, donde mejor va la lava es al mar. Así que todo lo que sea que llegue el agua al mar, aunque produzca ácido clorhídrico y nube tóxica, la produce durante un tiempo, se puede uno proteger de ella, no hay que respirarla y además los alisios pronto volverán a por sus fueros y echarán esa nube hacia el mar y la diluirán. Por cierto, lo del SO2 está en parámetros importantemente bajos, es decir, estamos en 1.300 toneladas día. Recuerden que ha habido días que ha emitido hasta 50.000, es decir, que está emitiendo 50 veces menos. Pero todavía no son los parámetros para que indiquen que el volcán se está agotando. Está en una situación de vamos a ver qué pasa, como viene siendo normal desde hace ya 90 días, o vamos para 90 días, dos meses ya, 60, lo que vamos ya por la décima semana. Pues 1.300 es un buen dato, pero los datos siguen, hay que ponerle la tendencia, la estabilidad, y todavía están oscilando. Siguen parámetros hacia arriba y hacia abajo, aunque todo indica que va disminuyendo su capacidad destructiva, que va disminuyendo su poder, a pesar también de que ayer se registraron también terremotos a muy alta profundidad, con lo cual eso vuelve a indicar que vuelve a haber aporte de material en las cámaras inferiores, con lo cual el magma todavía va a seguir saliendo por esa boca de cumbre nueva. El aeropuerto lleva ya 3 días cerrados porque aparte de lava que va encauzándose hacia el mar, también salen cenizas y las cenizas con estos vientos que ahora son predominantes, pues van hacia la zona del aeropuerto. Incluso se ha tenido que recomendar el uso de mascarilla FFP2 en los municipios de Santa Cruz de la Palma, Breña Alta y Breña Baja. 3.000 confinados más, mascarillas para Santa Cruz de la Palma y Breña Alta, y a poner una velita a San Antonio para que el viento nos ayude y mande la nube tóxica hacia el mar y que no tengamos que restringir más a los habitantes de esta zona de la isla. Hay un tema importante que yo creo que hay que reseñar, y es que ya el Sebastián Franquis y en reunido con el Cabildo de La Palma han llegado a un entendimiento, y así lo ponían en conocimiento de los medios de comunicación el día de ayer, que la reconstrucción de la carretera de Puerto Naos Tazacorte va a ser un eje vertebrador de la reconstrucción de esta zona de la isla, del Valle de Aridane, porque se va a aprovechar ese nuevo trazado de esa nueva carretera, no se va a seguir el trazado antiguo, ninguna de las LP que existían, y esa vía va a ser el eje vertebrador de la reconstrucción de un proyecto que está redactando entre el Gobierno Canario y el Cabildo de La Palma, y va a ser donde se van a confluir pues tanto los servicios de energías como los servicios de telecomunicación, como la red de saneamiento que ha sido destruida por las coladas del volcán. También hay otra noticia que me parece interesante, dos. Una de Coalición Canaria, que avisa o informa que en su opinión, a través del señor Clavijo y Nebeleide Ibarreto, secretaria insular de La Palma, que a la hora de generar ayudas a los palmeros deberían de tomarse como referencia el valor del suelo original y tener en cuenta pues las construcciones que estaban originalmente, aportando para ello la documentación que tenga, incluso pues temas de vuelos anteriores a la erupción, ¿no? Pues bueno, a la vez que Clavijo y Nebeleide Ibarreto decían que la base para las ayudas deberían ser el valor del suelo anterior a la erupción, pues el Gobierno de Canarias hace un movimiento que yo creo que lo podía haber hecho hace muchísimo tiempo, pero nunca es tarde si la dicha es buena, y ofrece a todos los damnificados de la erupción volcánica un certificado a través de fotos aéreas. Es decir, en Grafcan, que es una empresa pública que depende del de la Consejería de Gobierno de Transición Ecológica y Cambio Climático, el señor Balbuena, pues ha ofrecido 10 semanas después de que empezara la erupción, ya insisto, en un cartel de dicha buena, la emisión de certificados en base a fotografías aéreas previas para poder documentar qué es lo que había ahí antes que el volcán metiera 20 metros de lava encima de sus propiedades. Una buena iniciativa que espero que ese certificado, porque la palabra certificado indica que alguien certifica que eso estaba ahí, con lo cual alguna validez jurídica tendrá, pues abra la puerta de poder recibir ayudas y reparación de daños a las personas que no tengan del todo documentadas las propiedades y las parcelas que han sido sepultadas por la lava. Bienvenida sea esa noticia, porque creo que va por la dirección correcta. Insisto, nunca es tarde si la dicha es buena, aunque pónganse a trabajar en intentar solucionar todo este tipo de problemas. La dicha que tenemos de estar vacunado, pues va siendo cada vez mejor. Hoy he leído un artículo donde dice que ya hay estudios que a los 4 meses de ponerse la segunda vacuna, tanto de Pfizer como de Moderna, no así las demás, no sé si se dan iguales o mejores o peores, la generación de antígenos disminuye un 60%, es decir, disminuye un 40% de lo que originalmente estaba provocando, con lo cual vamos a estar condenados a ponernos la tercera vacuna. Es pronto, ¿eh? Tan pocos meses me parecen pocos. Pero bueno, el alza de contagios en Europa está provocando que la lucha contra la pandemia pues vaya generando imaginación y nuevas medidas que no son diferentes a las que han sido hasta ahora, ¿no? Porque a quién se le escapa que aquí vacuna, mascarilla y distancia social son las tres claves. Vacuna, mascarilla y distancia social. Esas son las tres herramientas que tenemos. Forzar a la población a meterse en su casa es porque no somos capaces de respetar la vacunación, la mascarilla y la distancia social. Si como colectivo, si como seres humanos lo hiciéramos todo, esto iría mucho mejor, pero no lo hacemos. Con lo cual, pues ponemos normas que después vienen tribunales que dicen que sí, que no. Se inventan el pasaporte COVID, después vienen tribunales y dicen que sí o que no. Y no hay una ley, ni española, ni europea. Las comunidades autónomas peleando unas con otras. No peleando unas con otras, sino los tribunales diciendo unas cosas y otras. El Tribunal Constitucional diciendo una cosa y el gobierno haciendo la contraria. O haciendo la contraria y diciendo la una. En la Unión Europea no hay una norma clara de que permita que todo el mundo vayamos a una. Y esto es una pandemia mundial. Entonces, sigamos haciendo las cosas mal, que cada uno de nosotros tengamos conciencia, vacuna, mascarilla, distancia social. Y en sitio cerrado, pues si están ventilados mejor, y si no, pues procuremos estar poco tiempo. Si es que esto no lo venimos diciendo desde marzo del 2020. Y mientras tanto, nuestros políticos pues siguen sin hacer una ley de pandemia. Siguen justificando de que los errores son de los tribunales de justicia. Seguimos quejándonos que no hay una unidad de criterio en las comunidades autónomas. Nos echamos la culpa las comunidades autónomas al gobierno y el gobierno a sanidad y sanidad a la madre que parió a Peneque. Y los científicos diciendo una cosa y los políticos haciendo otra. Pero bueno, aquí lo que está claro es que somos los portadores del virus, los seres humanos, con lo cual si todos hacemos las cosas bien, vamos a acabar antes con esto. ¿Riesgos que empezamos a correr? Pues miren que el alza de contagio que se está produciendo en Europa pone en riesgo las reservas turísticas de nuestro principal motor económico, por no decir el único, que es el turismo. Porque ya los operadores turísticos temen que por el incremento de casos en Europa empiece a haber medidas restrictivas que obstaculicen el que la gente de Europa viaje. ¿Nosotros qué tenemos que haber hecho? Y lo sigo diciendo porque creo en ello. El control propio de Canarias. Si nosotros le ofrecemos al turista un buen sistema sanitario, que lo ofrecemos, y un buen control de pandemia, que no lo ofrecemos porque no transmitimos garantías de seguridad, pues seríamos un destino envidiable, que ya lo somos, pero podríamos serlo aún más. Y si garantizamos, oye, que la persona que viene a Canarias, ojalá se hubiese hecho su control antes de montarse en el avión. Pero si no se lo ha hecho, se lo hacemos aquí, porque en nuestros aeropuertos hay unos sistemas que es facilísimo controlar a las personas que llegan. Por lo menos es facilísimo pensar que es necesario hacerlo. Igual que confinamos a los inmigrantes ilegales que llegan en menor número, gracias a Dios, en algún sitio donde no puedan contagiar, pues a lo mejor hay que tener esos sitios también para los turistas. Pero bueno, estos son cosas que habría que haberlas pensado en abril, mayo, y no ahora, ¿no? El temor existe y es posible que no sea tan bueno en la campaña de invierno como nos las prometíamos, porque si algo ha cambiado el sector turístico es que las cancelaciones son de un día para otro. No hay cancelaciones masivas por algún problema en concreto, sino que hoy hay 7, mañana hay 2, es decir, hay a tiempo real prácticamente, ¿no? O por lo menos se dicen los sectores hoteleros, que es lo que más ha cambiado el turismo después de la pandemia. Lo que sí está claro es que Canarias empieza a tener que pensar qué hacer con esta nueva ola de contagio. Está concentrado el número de contagio en Canarias en las ciudades capitalinas y en las zonas turísticas, es evidente. Lo de Santa Cruz es para hacérselo de mirar. porque ya estamos en 350 de índice acumulado en el municipio de Santa Cruz de Tenerife. Índice acumulado a 14 días y creciendo. Canarias ya se ha puesto al nivel de España. Estamos ahora mismo en incidencia acumulada a 14,7, 131,75. Es decir, que estamos en tendencia ascendente. Y en España pues están en 132,79 en el conjunto de la nación. Estamos ahí en la media. Pero la dispersión, que ya se lo comentaba en las semanas anteriores, ya es total. Ya hay comunidades que están en 50 y comunidades que están en 300. Ya ese virus campa a sus anchas. Ya los contagios se producen a más de uno por uno. El índice reproductivo este maravilloso que empezamos a aprenderlo a manejar en abril del año pasado. Esto es lo que es. La gran ventaja que tenemos es que, como mayoritariamente estamos vacunados, pues los hospitales no se resienten. Aunque ya empieza a haber algún tipo de, no presión, pero de datos ascendentes. En Canarias es el primer día, en los últimos 7 u 8 días, que las altas son superiores a las bajas. Es decir, hoy hay menos personas activas de COVID-19 en Canarias que había ayer. En concreto, hoy hay 2.498. Pero fíjense ustedes que habiendo 2.500 casos detectados, confinados teóricamente, domiciliariamente, en su domicilio, solamente hay hospitalizados 181. Importante además decir una cosa que me comentaba ayer una persona cercana, un amigo, amiga en concreto, que trabaja en el hospital en la planta de COVID. No tiene nada que ver el perfil del enfermo que tienen hoy en el hospital al que tenían hace un año. Nada que ver. Ahora entran en el hospital por precaución, para hacerle un seguimiento. Ocupan una cama porque la hay. Y son 181 en Canarias. Realmente las UCI, 22, se mantienen estables, ni suben ni bajan. No está viendo un palo al sistema sanitario. Y esto es importante y se lo demos solo y exclusivamente a las vacunas. Con lo cual, los que no se han vacunado, y ahí sí hay alguno oyéndome, que alguno habrá, por favor, sean egoístas. Póngansela por su bien. Además, le van a hacer un favor a la comunidad, porque vamos a intentar que todos estemos vacunados y que cuando nos pongamos malitos, nos pongamos muy poco malitos. Pero es que no nos queda otra. Que no es la mejor vacuna que podíamos tener, a lo mejor dentro de 10 años tenemos una mejor vacuna, pero la que tenemos funciona. Y ya les digo una cosa, piensen ustedes que la vacuna que le ponen del sarampión, de la viruela, de la rubeola, esa que ponemos, la trivalente que ponemos a los chavales cuando nacen, ¿no?, que se les pincha allí uno detrás del otro durante unos pocos de años, ninguna tiene la eficacia estadística porcentual que tiene la del COVID-19. ¿Que no tenemos años para saber los efectos secundarios, terciarios y cuaternarios? Pues no, pero tenemos una comunidad científica muchísimo más evolucionada de cuando se inventaron esas vacunas. E insisto, el porcentaje de éxito de las vacunas que le ponemos todos los días o cada vez que tenemos un chiquillo, se las ponemos sin pensarlo, tienen un porcentaje de éxito inferior al de la COVID. No nos queda otra. Somos especialmente buenos los españoles en vacunarnos. Especialmente buenos, somos los mejores. Pero nos falta. Pues nada, sigamos luchando contra el COVID y ahí vamos. El fracaso del sistema autonómico en España es una realidad. Y hoy se celebra una conferencia de presidentes extraña, porque se reúnen las 8 más pobres. Simplemente por el hecho de hacer ruido, y cuesta un montón esas conferencias, esas reuniones. Las 8 comunidades autónomas menos pobladas quieren que haya una diferenciación en la manera de financiar las comunidades autónomas. Y yo les voy a comentar mi reflexión, que a lo mejor la comparten conmigo o no. Las comunidades autónomas tienen mayoritariamente 3 competencias delegadas que ocupan la mayor parte de sus presupuestos. Esas competencias son sanidad, educación y justicia. Si suman los presupuestos de cada comunidad autónoma de esas 3 competencias, de esos 3 servicios públicos primarios, básicos, importantísimos, pilares del estado del bienestar, ¿no ven ustedes lógico que el gasto por habitante sea más o menos homogéneo? Quiero decir con esto, que lo que se gaste en las distintas comunidades autónomas por habitante en estos 3 principales pilares del estado del bienestar sea más o menos igual, pues hay unas diferencias importantes. ¿El dinero que llega por habitante a comunidades autónomas es el mismo? No. ¿Cuáles son los criterios de convergencia o de reajuste? Pues depende del gobierno, depende de las presiones de los partidos nacionalistas e independentistas, depende de muchas cosas. Pues, ¿ha habido tiempo de hacer una ley de financiación de comunidades autónomas que sea el volante, el timón, que permita una estabilidad? Pues ha habido tiempo, ¿no? Pero no voy a decir que haya 17 sistemas de financiación diferentes, que no los hay. Pero le suena a usted de lo del cupo vasco, ¿no? Le suena a los foros de Navarra, ¿verdad? Le suena a lo del IJIC, ¿verdad? Bueno, pues ya tienen a tres ahí consolidadas. Tres distintas financiaciones de comunidades autónomas, la vasca, la navarra y la canaria. La única justificada, la canaria. Porque vivimos aquí, no, porque somos comunidad ultraperiférica, región ultraperiférica, y somos isla. Y tenemos algunas deficiencias que hay que cubrir por derecho, no por privilegio. Pero es que cada una de las demás han tenido su... Pues la que tiene más extensión, la que tiene más dispersión de la población, la que tiene más tejido agrícola. Cada uno pone en valor los hechos diferenciadores de cada comunidad autónoma que le permitan reclamar más dinero. ¿No sería mucho más lógico tener una base de esas competencias básicas de, insisto, sanidad, educación y justicia? Después hay otras cosas, ¿no? Pero esas tres que son importantes. Oye, pues el gobierno de la nación que haga una ley que diga, oye, mire, esto es dinero público y va perras por habitante. ¿Qué hay que poner factores de corrección? Ya lo veremos, pero de entrada vamos a partir de eso. Perras por habitante. Pues, ¿hay alguien que haya dicho eso? No, ¿lo esperan? No, ¿por qué? Porque esto es una herramienta política. Y es una pena, pero nadie mira, por lo menos yo no lo puedo leer, no lo encuentro. Ninguna formación política mira por el interés común de lo que nos une, de garantizar nuestros derechos y nuestras libertades, sino que lo que van buscando son algún tema de conflicto para sacar rédito político y seguir manteniéndose en el poder de una u otra manera. Y si no, miren ustedes el acuerdo de los presupuestos en Cataluña, que también manda narices. Pero bueno, ahí vamos. 8 autonomías se reúnen para ver si sacan algo de la financiación. Cositas que de aquí del norte, ¿no? Antes de acabar. La semana en la que estamos comienza la 19ª edición del Festival Internacional de Arte en la Calle. Hablamos de Mueca en el Puerto de la Cruz. 24 espectáculos que nos van a compartir. Esperamos que mañana el concejal de Cultura y además alcalde del Puerto de la Cruz venga aquí y nos cuente qué perspectiva tiene el futuro, bueno, el futuro no, que ya es presente, Festival Internacional de este año, qué nos van a ofrecer y qué retorno de la inversión trae todo este evento en el Puerto de la Cruz y en su economía doméstica. Un temita que también yo me voy a hacer eco. Los empresarios hablan de que la jubilación hay que llevarla a 70 años. Les dejo aquí este tema porque quiero comentarlo mañana con nuestros expertos en temas de edad, que son el amigo Chano y el amigo Javier. Porque esto tiene mucha punta que sacarle al lápiz. De momento los empresarios dicen que por qué no se puede jubilar uno con 70 años. Ya se puede jubilar gente con 70 años y con 75 en este país. Por ejemplo, profesor de universidad, funcionario del Cuerpo General de Funcionarios del Estado, interventores, secretarios, algunos jefes de negociado de ayuntamiento, es decir, tienen la posibilidad. Hablaremos de este tema porque es un tema interesante que no hay que tenerle miedo. No hay que decir el titular, oye, los empresarios dicen que la gente se jubila a 70 años. No. Que se puedan jubilar y que exista una posibilidad de hacer un vaivén de la carrera profesional de las personas, pero siempre con una gestión de las pensiones integrada, donde no hay que tener miedo a hablar de nada y buscar la mejor solución. ¿Hay gente que puede trabajar con 70 años? Sí. ¿Quieren trabajar con 70 años? Sí, facilitémoslo. Y desahoguemos su carga sobre el sistema de pensiones. A lo mejor que no sigan aportando. Hace falta también otro dato que con respecto al sistema de pensiones. Hace falta que las pensiones reciban dinero de los que cotizan más de 48.000 euros al año. Es decir, que ganan más de 48.000 euros. Que eso es otro tema que la gente a veces no lo conoce. Llega un momento en el que ganas tanto dinero que no pagas más a la Seguridad Social. Porque como vas a tener la pensión máxima garantizada, ¿para qué vas a aportar más al sistema de pensiones? Pues, mi señor mío, por solidaridad. Porque gana tanto dinero que la cotización a la Seguridad Social debe ir proporcional a sus ingresos. O al menos eso pienso yo. Pero también habría que abrir esa lata y meterla dentro de la negociación. Oye, a la gente que gana mucho dinero habrá que seguir creciendo la cotización a la Seguridad Social. Pero bueno, ahí seguimos. Ahí seguimos intentando abrir latas. Dos cositas más. La Orotava presenta su primer plan de igualdad, por lo menos en lo que personal municipal se refiere. Aplausos al Ayuntamiento de Orotava, que siempre, a veces hace las cosas bien, a veces hace las cosas mal, pero lo que está claro es que va un pasito por delante que el resto del municipio. Y un tema que hablaremos mañana también en profundidad, mañana tenemos un programa bastante importante, interesante y muy curioso, Pero yo me hago eco de una noticia que hoy sale en Europa Press y sale además en el periódico de Canarias, cosa que me alegra, ¿no? Porque de vez en cuando está bien que el norte también exista para estos medios de comunicación insulares, no digo nacionales, ¿no?, pero insulares. Y hablo de la asociación Alisios Norte, que el día 2 de diciembre, les tendremos informado mañana, vamos a tener una entrevista larga aquí con Iván Rodríguez III y con parte de la Junta Directiva de Alisios Norte, que ya visitaron estos estudios cuando iniciaron su actividad como asociación. Pero no les voy a adelantar más que una cosa. Es la primera asociación civil que empieza a pensar que tenemos que pensar en lo que nos une más que en lo que nos separa. Y al margen de la vida política. Aplaudimos esa iniciativa y mañana la trataremos en profundidad. Un poquito de publicidad y empezamos con las opiniones de personas más independientes que yo. Ocho y 38 minutos, el momento de saludar a don Juan Jesús Ayala. Juan Jesús, muy buenos días.
Hola Diego, buenos días, ¿qué tal?
Pues contento de saludarte y además muy interesado en hablar contigo y escucharte del tema del que vamos a hablar hoy, porque quizás sea de las cosas que menos conocimiento tenemos todos los canarios, y hablamos de las aguas.
Menos desconocimiento y menos compromiso por parte de las autoridades y por parte aún de la misma gente de Canarias, que no se les está informando correctamente bien de las cosas.
Distingamos entre costas y aguas, ¿verdad? Primero hay que distinguir costas y aguas, ¿no?
Eso no, agua. Vamos a dejar las cosas hoy en el agua, porque Canarias navega en el mar de la incertidumbre y Canarias puede ser efectivamente un fenómeno de trueque, siempre a expensas de las componendas de los estados ribereños, en este caso el estado español y el estado marroquí. Tengo que hacer una pequeña síntesis en dos cosas interesantes que nos van a poner en pista de la verdadera realidad del problema. En 1982 existe la Convención de Montego Bay, donde esta convención ya define y ordena los espacios marítimos. Los espacios marítimos son las aguas interiores, el mar territorial de 12 millas, la zona contigua de 12 millas, la zona económica exclusiva de 200 millas y la plataforma continental. Eso es lo que está legislado cuando anteriormente a 1982 cada cual decía lo que tenía que decir respecto al mar. Y después, para ordenar todas estas cosas, España y Marruecos se vuelven a reunir y concretamente firman un tratado en Sevilla el año 2005, donde en realidad en ese tratado, ni tanto España como Marruecos en aquel momento tenían interés en fijar la mediana clásica de entre la fachada atlántica entre Canarias y el Reino de Marruecos. Entonces se comprometieron en realidad a que solo existiera una mediana para la vigilancia, control de seguridad y tráfico marítimo. No había más. Entonces La mediana que ellos deciden es una mediana imaginaria y provisional, y que fuera equidistante entre las costas de Marruecos y entre las costas de Marruecos y Lanzarote y Fuerteventura, pero provisional. Y cuando una de las partes quisiera fijar la mediana concreta, tendría que recurrir a lo que se habló en la Convención de Montego Bay del 1982 y no usar la mediana equidistante, sino la mediana equitativa. Y en esa mediana equitativa, pues eran unas características concretas, como fueran ser las cuestiones económicas, las cuestiones geográficas, la extensión de las costas, no mismo las costas canarias como las costas marroquíes, su extensión, en fin, una serie de cuestiones. Entonces, a partir de ahí, las reuniones entre los dos estados pues fueron dilatándose, reuniones cordiales referente a que el tapón que Marruecos está haciendo para la expansión del yihadismo y estas cuestiones que, bueno, que son de interés, pero que en realidad a Canarias lo que le está haciendo no le está favoreciendo nada. Tú mismo lo has comentado hoy, la avalancha de emigrantes sigue para adelante. ¿Qué pasa ahora? El año pasado el Parlamento marroquí se reúne y elabora dos leyes, elabora dos leyes que ya van atacando duro, van atacando duro, y dicen que la zona exclusiva de Marruecos son 200 millas, con lo cual quiere decir que llegan hasta casi la punta de la restinga en el Hierro.
Y se comen todas las Islas Canarias.
Sí, sí, se comen todas las Canarias. Y luego también, como al final de la Isla del Hierro, hacia el oeste de la Isla del Hierro, de la punta de la restinga, hay lo que se suele, hay ahora el Monte Trópico, lo han descubierto, donde está el telurio, que ya hemos hablado de él, que es un mineral importante para la cuestión tecnológica, se encuentra pues esa riqueza. Entonces, España ya había solicitado la ampliación, a la vista de poder explotar ese monte, de 350 millas en su plataforma continental. Marruecos ahora mismo ha hecho lo mismo. En esa ley eleva al gobierno marroquí la prolongación de la plataforma continental hasta 350 millas, donde están solapados nuevamente en una zona de conflicto. Claro, y también ahí lo que existe por parte de Marruecos, que una de las líneas, sobre todo la plataforma continental, parte del Sáhara Occidental. Parte del Sáhara Occidental, que ellos las han incluido en su territorio como la querida provincia del sur, cuando en realidad es una zona que está dentro del catálogo de territorios a descolonizar, pendiente de un referéndum, como sabemos, del año de la pera, que esto está ahí latente y no hay manera, porque Estados Unidos favorece las pretensiones que tiene Marruecos sobre este territorio. Entonces, esa es la situación. Esa es la situación. Y claro, cuando se habla aquí, cuando estamos hablando aquí nosotros, cuando oímos al presidente del gobierno de Canarias, no, que no nos toquen un milímetro de las aguas, que no nos toquen, el señor Sánchez, vaya usted a donde tenga que ir y hable con Marruecos para que no nos toquen. No. Las leyes del mar están establecidas y los espacios están delimitados. Y efectivamente, todo esto que ha hecho Marruecos a nivel interno. Mientras esto no lo apruebe las Naciones Unidas, no hay nada que hacer. Lo mismo que ha hecho España con sus delimitaciones de espacios marítimos. Mientras todo eso no vaya a un litigio internacional y ahí actúen las leyes internacionales que se aprobaron en la Convención del Mar de 1982, esto está ahí a su aire. Y al estar a su aire, aquí cada cual puede hacer lo que le dé la gana. Puede hacer prospecciones petrolíferas a 12 millas de distancia de la línea base, tanto España como Marruecos, porque no hay ningún tipo de compromiso para que uno actúe como actúa el otro. Entonces, si no, es que están haciendo los marroquíes ya mismo, le han dado prospecciones a la gente de Qatar para que extraiga petróleo y gas que posiblemente existen en la zona cercana a Lanzarote y a Fuerteventura. Y entonces los saltamos. No sin ningún tipo de organización en el salto, porque no tenemos ningún derecho a prohibirle a nadie que haga esas prospecciones, sobre todo Marruecos como Estado ribereño y España también como Estado ribereño, apoyándose en Canarias, que es la prolongación de ese Estado ribereño. Entonces, Canarias tiene esas aguas con pequeñas competencias que, bueno, por ahí se implicaron en su día y se insertaron en el Estatuto de Autonomía, pero aquí lo que existe es que España, en un momento determinado, cuando esta reunión de 1982, si le hubiese interesado el problema de Canarias, pero el problema de las aguas canarias, a España no le interesa tocarlo, porque está cogido por el cogote por el Reino de Marruecos en 20.000 cosas, y sobre todo en esta cosa de la migración y algún otro tipo de cuestión que no quiere violentar para que no hayan reivindicaciones más acuciantes por parte del Reino de Marruecos, y reivindicaciones como Ceuta, Melilla, y no nos olvidemos también las Islas Canarias, porque ellos, cuando dicen que la plataforma continental llega a 350 kilómetros desde la línea base de Marruecos hasta pasado el Hierro, dicen que es que ese territorio donde está el monte Tropi es de la misma condición geomorfológica que unos montes X que tienen en las montañas de Marruecos. O sea que esa plataforma es continua a la estructura geomorfológica de Marruecos y también característica de las Islas Canarias, pero como Estado ribereño, pues tiene la opción y tiene la ley de su parte, y de momento, hasta que eso no esté claro, eso tiene que dirimirlo en su día y en su tiempo las leyes internacionales. Pero cuando estamos hablando de extracciones petrolíferas, de prospecciones petrolíferas, que si está cerca de las aguas canarias, que si no, eso es una falacia, eso es una mentira. No hay aguas canarias, las únicas aguas canarias son las que están dentro del perímetro ese de que une la punta de las islas para pequeñitas cosas, para más nada. Ese mismo mar territorial que circunda Canarias en 12 millas, la propiedad de ese mar territorial es estatal. Y la otra, la zona contigua, que es un poquito más allá de otras 12 millas, es un mar estatal. Es un mar estatal, que es donde se controla la cosa de la migración y todo este asunto de tráfico y todo este tinglado que en parte también está introduciéndose en el territorio canario. Entonces, cuando hay un llanto, cuando hay un lamento, haga usted las cosas a tiempo. Y en esa reunión del año 1982, España, que estuvo en esa reunión, podía haberle exigido en ese momento a los estados allí comprometidos que se considerara a Canarias como plena autonomía en el aspecto de la delimitación de las aguas marinas, que efectivamente eso lo recoge, creo, uno de los artículos que en ese momento se apoyaron, se dilucidaron, que es el artículo 305, y haberlo insertado también en la Constitución española, diciendo que Canarias tiene pleno dominio en todas esas zonas marítimas que hemos dicho aquí por las condiciones que tiene. Un territorio que está ahí a presión entre el Estado marroquí y con la incertidumbre constante que se ha tenido y que se va a seguir teniendo por de las reivindicaciones marroquí hasta dónde pueden llegar. Entonces, en esta situación...
Te está moviendo, pues se te está cortando.
¿Ahora?
Ahora bien.
Sí, en esta situación los canarios estamos desabastecidos de información. Cuando vimos al presidente del gobierno de Canarias decir que bueno, que ni un milímetro, que no nos toque ni un milímetro, y entonces implora a Sánchez que vaya a Marruecos para decir al rey marroquí que no nos toque ni un milímetro, no, eso no va a ser así. Eso nunca ha sido así. Nosotros somos moneda de cambio en la situación que estamos metidos a presión entre un Estado y otro. Y lo vamos a pasar mal, y lo vamos a pasar mal porque hay yacimientos. Ahora que está el problema de la escasez de gas, parece ser que hay yacimientos de gas. Está el yacimiento del Tropic, que bueno, en su año se hará porque creo que tiene dificultades para llegar a la naturaleza para poder extraer el contenido de este asunto, pero lo que sí es que no hay que contarle cuentos chinos a la gente. De la misma forma que en un momento determinado se salió a la calle para impugnar aquel comercio del amigo Brufo de Repsol y se puso en jaque un poco a esa compañía, y también es verdad que no obtuvo nada a cambio porque no consiguieron nada, se mandó a mudar. Entonces aquí nosotros estamos sometidos a una emigración constante, a una incertidumbre sanitaria constante, a un problema marítimo de prospecciones, de anexiones, bueno, una incertidumbre total que no nos deja. Entonces Canarias yo creo que necesita de políticos que no estén pensando en su ombligo, que no estén pensando en de días o de años políticos, sino que entiendan a Canarias como un territorio que está muy comprometido, que tenemos la incertidumbre en nuestro entorno y en nuestro medio íntimo, individual, todos aquellos que pensemos en este asunto y nos sigamos navegando en el mar de la incertidumbre. Y no te quiero decir más nada. Si tocamos y ampliamos la zona marítima a la situación que se está viviendo en La Palma, ya está bien de visiteo, ya está bien de palabras huecas, exentas de contenido. Hacen falta palabras que suenen no con fuerza, pero con convicción, no con medias mentiras ni medias verdades, sino decir las cosas como son. Entonces los políticos parece que tienen miedo a quitarse el disfraz ese que los confunde, que los dejarse confundir y que luego son motivo de risa y de chanza por medio de todos aquellos que estamos viendo la cantidad de disparates que se están cometiendo y la cantidad de negligencia que existe con nuestro territorio. Canarias está a expensas del turismo. Canarias está a expensas de que no haya una ola que nos machaque. Canarias está a expensas de las pretensiones de Marruecos. Canarias está a expensas a cuestiones ajenas al pueblo de Canarias, donde las autoridades canarias tienen que dar el callo y déjense de lamentos y déjense de boberías, y si pueden hacer algo, eleven el tono con palabras fuertes, con palabras contundentes, y exijan lo que tienen que exigir al jefe del gobierno del Estado español, menos empalmaditas en la espalda, y de esas conversaciones, si se pueden tener en su día con el Reino de Marruecos, que se las transmitan a Canarias y no tampoco que se las transmitan, sino exigir que en esas conversaciones esté un representante de Canarias, porque Canarias es un territorio que está afectado por esas circunstancias, y ahí debe de ser un representante de Canarias, no ser el mandado y a expensas de los alegatos y de los discursitos que digan que se tuvieron y que se transmiten de la manera que se puedan y quieran transmitir, eludiendo siempre la realidad de las cosas. Entonces, pues...
Yo creo que ahí sí has dado una información muy importante, y que los que oyentes de Gente Radio ya saben que las aguas canarias pues no le han importado históricamente al Estado español, y que en Canarias los canarios pues también éramos unos grandes desconocedores. Hoy creo que un poquito menos que ayer, pero que tenemos conciencia.
No cabe duda, de que es un verdadero galimatías todo este asunto. Por eso hay que remontarse, como ya he comentado, de una manera somera a cómo ha ido todo este asunto de las aguas canarias y las batallas que se han tenido, y sobre todo por parte de partidos que se consideran nacionalistas. Pero eso no vale nada, porque eso no llega luego a ningún sitio. El Parlamento canario no hace eco a esas situaciones, el Parlamento español ni las trata, si las trata les da igual porque están todos durmiendo, viendo o mirando los chismes estos telefónicos que existen. Entonces no le importamos a nadie nada en estos aspectos fundamentales, y estos aspectos fundamentales son los que conservan un territorio, lo que prometen un futuro más merecedor de los que vivimos aquí, y no estar siempre con el agua, como suelo decir, con el agua hasta el cuello.
Somos islas y tenemos que empezar a entender que vivimos en tierra, pero que nuestras aguas son tan importantes o más que nuestros propios territorios insulares.
Juan Jesús. Y que Canarias no tiene aguas territoriales. Canarias tiene las aguas interiores circunscritas a ese perimetraje, pero con pocas facultades de decisión en cuestiones importantes. Canarias no tiene aguas, que no nos hagan creer y hablar de las aguas canarias, porque las aguas canarias tenemos las que tenemos, que en realidad son para ir por casa, para navegar por casa.
Sí, exactamente, para que el ferry nos lleve de una isla a otra, poco más.
Exactamente.
Juan Jesús, la semana que viene nos metemos en la costa, porque estoy hablando con mucha gente. Las costas canarias, que dice que ya vienen para la comunidad autónoma, y hay algunos temitas pendientes también que arreglar ahí en esas costas, que no nos han tenido
en cuenta. Yo sí quisiera hablar la semana que viene de la cuestión de la filosofía, que es importante.
También es importante.
El pensar es importante.
Pues la semana que viene, compromiso, lo apunto, filosofía.
Vale, bueno.
Un abrazo.
Las mañanas con Gente Radio, tu referente informativo en el norte de Tenerife. De lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana, con toda la actualidad y la música seleccionada. La información y entretenimiento en las mañanas, con Diego Calvo y José Reyes. Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. Con el patrocinio de Joyería Anton Ray en Santa Úrsula, Cafetería Puerto Palas, Papelería Caletre Santa Úrsula, A por el Pan, Puerto de la Cruz, Nuevo Baño, Santa Úrsula, Restaurante El Mundial 82 en la Caleta de Interián, y Taller Tito, Chapa y Pintura en Polígono Industrial Piedra Redonda, Puerto de la Cruz.
Somos mucha gente. Somos gente, tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
8:56, muy buenos días, don Antonio Blanco, ¿cómo estamos?
Muy buenos días, Diego, muy buenos días a toda la audiencia. Lo primero que tengo que decir es pedir disculpas por la voz, porque estoy un poco perjudicado por este tiempo del otoño. Así que intentaré tener la voz lo más clara posible.
Se te oye perfectamente. Llama a la línea telefónica, está como un cañón.
Sí, es verdad. Es cierto.
Oye, pues la semana pasada nos quedamos sin tiempo y teníamos pendiente un tema que, ya lo decíamos, va a seguir de actualidad, y esta semana más que la semana pasada, porque el próximo sábado hay una manifestación para reclamar las incongruencias de esta ley con la que nos amenaza el gobierno que nos gobierna. Hablamos de la Ley de Seguridad Ciudadana, pretendida aprobar por el gobierno. Y creo que tienes unas reflexiones que hacernos y compartirnos, que creo que te voy a estar de acuerdo contigo. No lo sé, pero creo que voy a estar de acuerdo contigo.
Bueno, igual te sorprendo. Vamos a ver. Bueno, en principio lo que sí apuntábamos un poco por encima la otra semana es que no es tanto la modificación de esta Ley de Seguridad Ciudadana, sino que parece que todo es una planificación para, si se me permite el término, digamos así, crear una deconstrucción de sociedad, ¿no? De la sociedad que nos dimos en el 78 y que parece que se está intentando parcelar poco a poco y ir modificando sin que prácticamente nos demos cuenta, ¿no? La verdad es que esta modificación parte de una idea para mí totalmente equivocada, ¿no? Que es equivocar el concepto de autoridad como represión, ¿no? Da la sensación de que la gente que entiende que ahora mismo está gobernando, hay que decirlo tal cual, están anclados en los años 30 del siglo pasado, ¿no? Entonces, autoridad después de la Constitución del 78, que hay que recordar que nos dimos todos los españoles, no es un concepto negativo, es un concepto de unas normas para mantener un orden público que no es represivo, hay que anunciarlo siempre, porque parece que las fuerzas y cuerpos de seguridad son totalmente represivos. Y desde esa Constitución del 78 lo que son es que amparan los derechos de todos los españoles para que ninguno, ejerciendo nuestro propio derecho, vaya a poder atentar contra los derechos de los demás, pues ese concepto de autoridad se está denigrando, ¿no? Y lo comentábamos la semana pasada. Este concepto ya lo han ido desvirtuando en el ámbito familiar, y evidentemente hay unos problemas de violencia en las familias enormes por esa falta de criterio de autoridad, que no es el que podía haber hace 100 años, pero sí, evidentemente, unas pautas, unas normas tiene que haber en todas las cosas, ¿no? Y en el ámbito familiar, que es donde vamos cogiendo, digamos, los principios que después nos van a acompañar toda la vida, pues se ha perdido ese concepto de autoridad también por darle ese sentido negativo, ¿no? En el ámbito docente, pues, ¿qué podemos decir? Nuestros profesores están prácticamente intimidados, ¿no? Es un concepto que, llevado al extremo, tan malo es el ser represivo como el ser una anarquía, ¿no? Y yo creo que, por ejemplo, en el ámbito docente, pues esa negación del concepto de autoridad como algo necesario para mantener un orden que nos permita a todos convivir, pues lleva a los casos que ya sabemos en ese ámbito de la educación. Y llegamos al último punto, digamos, que yo creo que no se han atrevido hasta este momento, que sería mantener el orden público por las calles. O sea, es que necesitamos que alguien controle el orden público. No es algo represivo, es algo democrático. Nuestra policía, nuestra Guardia Civil, nuestras Fuerzas Armadas son democráticas. Es que parece que hay que recordarlo. En el 2021 parece que hay que recordar que tenemos fuerzas de policía, de Guardia Civil, Mossos de Escuadra, la Ertzaintza, que son democráticos, que no son agentes represivos, ¿no? Parece que da miedo tener que recordar estas cosas. Pues esta modificación parte, desde mi punto de vista, desde esa planificación para dar un sesgo totalmente diferente a ese régimen constitucional que nos dimos en el 78. Y esto es terrible, porque en este caso han llegado a pretender quitar la autoridad a quien debe hacer frente a los que violentan los derechos de los demás. Es decir, con esta ley, la verdad es que los policías probablemente, cuando tengamos un problema, ni actúen. Esto es así de claro, hay que decirlo tal cual, y no será culpa de ellos, sino que es que no les dan los instrumentos para ejercer esa necesaria fuerza para contener a aquellos que, digamos, impiden el libre derecho de los demás, ¿no? Y esto es así hasta tal punto que, por ejemplo, es que el atestado de los policías van a perder su validez como prueba primera, ¿no? Y esto nos lleva, no sé, tal vez de una forma torticera, a poder entender que esta intención de Podemos, por ejemplo, que es quien más ha potenciado esta modificación, puede venir dado de los supuestos que han tenido con Alberto Rodríguez o con Isa Serra, ¿no? Que realmente los atestados, las manifestaciones de los agentes que intervinieron en los actos en los que ellos estuvieron presentes y fueron actores principales, fueron la causa principal para poder encausarlo. No sé, nos lleva a pensar que tal vez lo que Podemos pretende es evitar que en altercados en los que personas afines a ellos puedan estar involucrados y puedan ser políticos, pues esos atestados de la policía que los está controlando en ese momento, pues carezcan de validez y por lo tanto no se produzcan las sentencias que hemos conocido recientemente con estas dos personas, ¿no? Tal vez es llevar un poco torticeramente, ya digo, la idea en ese sentido, pero sí llama la atención que puede venir por ahí, ¿no? Además, con esta modificación de esta ley se va a permitir que las manifestaciones espontáneas no se tengan que comunicar. Y estamos hablando de un problema muy grave, porque ¿qué son espontáneas? En estos tiempos en los que las redes sociales son prácticamente el boletín oficial del Estado para la sociedad civil, ¿qué es espontáneo? ¿Cuándo consideramos que una manifestación es espontánea? Cualquier persona con cualquier objetivo y con cualquier implicación puede convocar espontáneamente una manifestación. ¿Podemos permitir, nuestro orden constitucional puede permitir que se pueda producir altercados por manifestaciones espontáneas que no hemos exigido que nos lo citen para poder prever, digamos, un dispositivo de control? ¿A dónde queremos llegar, no? La pregunta realmente con esta modificación es que no se está defendiendo los derechos de los ciudadanos y ni tampoco de los propios manifestantes. Todos creo que en una época de nuestra vida hemos participado en algún tipo de manifestaciones, y yo el primero. Y a mí no me ha impedido manifestarme la policía.
Año 87, claro, Antonio, año 87, ley, claro, de reforma universitaria, no eran grises ni eran azules, eran beige, marrones.
Efectivamente.
Y ahí estábamos en transición democrática de verdad, año 87 cuando llegó, perdón, claro. 87, 82, 85, cuando llegó la democracia a la universidad, ley de reforma universitaria. Y ahí los estudiantes, oye, la policía era el enemigo porque había que confundirlos y tal, ¿no?, para manifestarse. Sí. Pero yo me encontré siempre seguro. Y no es, claro, la calidad, claro, de la democracia que hay hoy. ¿Qué necesidad había de tocar esto? ¿Por qué queremos hacer leyes a medida de delincuentes?
Efectivamente, es que es lo que te digo, es que parece una planificación de ir desgajando toda migaja ese régimen constitucional que nos dimos de entendimiento entre diferentes, con una serie de pautas que, evidentemente, cuando la gente piensa distinta, tiene que haber unas normas que compartamos, porque si no, llegaremos a lo que llegamos en el 36. Y hay algunas expresiones en estos tiempos en la política que nos lleva a pensar que estos políticos están en aquel año, no en este, que desvirtúan totalmente el entendimiento que tuvimos en el 78, que se han saltado el 78 para llegar al 36 de una forma por atajo, y nos llevan a una encrucijada peligrosa, ¿no? Por eso, hombre, la verdad es que toda ley siempre puede ser enmendada posteriormente. Esta ley, si se modifica, evidentemente llegará al punto en el que se volverá a modificar con otro tipo de gobierno, ¿no? Pero sí es cierto que, por ejemplo, se puede producir el sábado, si no hay una corrección en los aspectos más problemáticos de esta modificación, que veamos a policía y guardias civiles manifestándose en las calles. Esto es tristísimo.
O sea, porque le quitamos la herramienta de protegernos. Es decir, yo me sumo a que el 27 no solamente deberían estar la policía y la Guardia Civil, sino todas aquellas personas que queremos que la policía y la Guardia Civil sigan siendo herramientas de garantizar nuestros derechos democráticos y nuestras libertades. Y que no se anteponga el interés de algunas personas que yo puedo considerar incluso antisistemas, que no respetan las normas de juego nada más que cuando les beneficia, perjudicando a la inmensa mayoría de este país. Porque creo que a quién le importa esta ley más que a los delincuentes.
Claro, claro, claro. Efectivamente, estamos en esa sensación. No digo que sea cierto, pero es una sensación de que parece que el que cumple está señalado, ¿no? O sea, realmente se siente más protegido el que incumple que el que cumple, ¿no? Y claro, es una cosa que llegamos, eso lleva al anarquismo total, ¿no? Y es una cosa que yo entiendo, ¿eh? Los españoles somos muy solidarios cuando nos ponemos a trabajar en común, somos muy solidarios. Pero si no tenemos normas,
nos desparramamos,
somos peligrosos.
Nos desparramamos mucho también.
Efectivamente. Entonces, ese es el sistema al que este gobierno en concreto, con estas medidas que está aprobando, nos lleva, ¿no? A una especie de anarquía en el que todo vale, en el que cada uno va por su lado, y con esta modificación de esta ley, encima cada uno puede ir por su lado y encima no va a tener ningún problema. O sea, nadie se lo va a impedir, ¿no? Es terrible, ¿no? Realmente es una situación en la que yo realmente apoyo totalmente a la policía y a la Guardia Civil, y ya insisto, a los Mossos de Escuadra y a la Ertzaintza. Esto no es un tema
y a la policía local y a la
española, ¿no? Nada. Efectivamente.
Pues don Antonio, la semana que viene más y mejor. La verdad es que
más y mejor.
Estoy de acuerdo con todo lo que has dicho, como casi siempre. A ver, un día discutiremos.
Buscaremos un tema para discutir.
Un abrazo, Antonio, hasta la semana que viene.
Igualmente, buena semana para todos. Chao.
Nueve y 13 minutos, es el momento de darle la bienvenida a estos estudios a Rafa Cañadilla. Don Rafael, muy buenos días.
Muy buenos días.
Y su sección amigo. De sociomanía, que vamos a hablar de un tema hoy apasionante.
Sí, vamos a hablar del tajo de la cuestión.
Porque... ¿Del Ministerio de la Igualdad?
Sí.
No, al revés, vamos a hablar de la desigualdad en Canarias.
Efectivamente, el problema está en la desigualdad y es el tajo, ya te he dicho, que define las políticas en todos los países y que hace que la población sufra o no sufra en mayor o menor medida, ¿no?
Y la fractura social que más crispación crea, ¿no? La desigualdad entre la población.
Claro, por eso hay que cuidarla muchísimo. Aquí hay una cosa que está muy, muy, muy clara, que la política influye muchísimo en la desigualdad. Y los países, ahora mismo te acabo de mostrar el mapa de la desigualdad. Y según el índice de Gini, que el índice que define a nivel mundial dónde, en qué países hay mayor o menor desigualdad entre su población, vemos que los países que están mejor casi siempre son los mismos. Es decir, estamos hablando de Suecia, de Noruega, estamos hablando de Dinamarca, estamos hablando de Japón. Países donde las políticas que se desarrollan realmente influyen sobre esos desequilibrios. Y hacen que, bueno, son países donde se le ayuda a los emprendedores, se genera riqueza a través de iniciativas y de grandes empresas que aportan capital y llenan la hucha, y por otra parte están las políticas para integrar al mayor número posible de personas. Esa es, digamos, la base de las políticas en desigualdad, porque no se trata de estar subvencionando y estar siempre ayudando.
El concepto de igualdad o de desigualdad es la diferencia que hay entre los ricos y los pobres, ¿no? Es decir, que haya cuanto más desigualdad hay, hay más diferencia entre ricos
y pobres. Bueno, lo que pasa es que existe un concepto multidimensional de la desigualdad. Es decir, no se puede establecer solo una desigualdad en el plano económico. ¿Vale? Existe la desigualdad social, que donde una serie...
Sí, pero lo que estabas enseñándome al medir, mide muchas cosas, no solamente mide la parte
efectivamente,
económica, ¿no?
Cuando
hablas de Noruega, Suecia, Dinamarca, Japón como ejemplos de igualdad, no es solamente de igualdad económica.
Exactamente. Estamos hablando de un concepto multidimensional. Es decir, estamos hablando de desigualdad social, donde una serie de personas, por su posición, pues económica, religión o cualquier otra preferencia sexual incluso, pues tienen preferencia uno sobre otro. Desigualdad económica, desigualdad educativa, que es la base de la desigualdad, la desigualdad de género y luego la desigualdad legal. Es decir, hay países donde los tribunales favorecen a unos individuos frente a otros, ¿no? Entonces, durante ese son, digamos, los
parámetres para medir las desigualdades.
El índice global de pobreza multidimensional, ¿no? Uh-huh. Eso es un índice que ha establecido las Naciones Unidas y también se ha desarrollado con lo que es una iniciativa sobre pobreza y desarrollo humano de Oxford. Y esos son los distintos planos o las distintas dimensiones que conllevan lo que es la desigualdad. El coeficiente Gini, que fue inventado o desarrollado por un sociólogo italiano que es Conrado Gini, lo que mide es la desigualdad de los ingresos dentro de un país. Pero eso también puede utilizarse para medir cualquier tipo de desigualdad, ¿no? Y entonces el coeficiente Gini es un número entre 0 y 1, donde 0 es la perfecta igualdad y 1 es la mayor desigualdad.
Grado de desigualdad.
Efectivamente. Entonces, lo que sí está claro es que hay dentro de ese índice que te he comentado de las Naciones Unidas, hoy por hoy, con una medición hecha en 5.000, o sea, en 109 países con 5.900 millones de habitantes, hay 1.300 millones de personas que sufren la pobreza en múltiples dimensiones. 1.300 millones, 5.900, 1.300 sufren pobreza extrema en múltiples dimensiones, ¿no? Lo que también es cierto es que eso se concentra dentro de lo que es el África subsahariana y lo que es Asia meridional. Todo lo que son, estamos hablando de 556 millones en un lado y 532 millones en otro, ¿no? Y más del 67% de la población viven con renta media. La renta media también es muy relativa porque depende también de cada país. Ahora, con el tema de la pandemia, hemos retrocedido en algunos avances que se habían hecho en cuanto a las medidas de intentar igualar a algunas sociedades que no se han conseguido, ¿no? Y hemos ido para atrás, ¿no? Entonces, hay un dato, por ejemplo, que para mí es espeluznante, ¿no? Que dicen que el 1% de la población, yo digo que dicen porque bueno, esto habría que corroborarlo sabiendo la fortuna que tiene cada uno, ¿no?
Pero parece que sí es verdad.
Pero el 1% de la población mundial ya en el 2015 poseía más riqueza que el resto de todas las personas. Es decir, el 1% de la población mundial tiene más dinero, más riqueza
que el otro 99.
Y ese es un dato pues que es bastante...
Puede estar un poco sesgado, pero está claro que yo me quedaría con que el 10% tiene tanto poder económico como el 90%. Yo con ese dato, el 1 me parece demasiado poco, ¿no?
El 1%. Es que, claro, el problema de la desigualdad es la concentración del dinero o de la riqueza en muy pocas manos. Y eso dice que el dinero llama al dinero, ¿no? Y cada día...
Eso sí. Es más verdad que todas las cosas. Es que el dinero llama al dinero, es una verdad como un día de fiesta.
Efectivamente. Entonces, es un problema que se está acuciando y que, claro, con la globalización, esas grandes fortunas que estaban localizadas en ciertas áreas del planeta, pues, digamos, han abierto sus mercados y están consiguiendo unas plusvalías muchísimo más altas de todo lo que están
generando. ¿Y cómo está generando. España, ¿cómo está España en ese ranking de desigualdad?
Pues España está bastante mal, porque estaba un poquito mejor que Rumanía, o estamos mejor que Bulgaria, pero España está ahí en la cola dentro de Europa, ¿no? Y es uno de los problemas, por eso digo, transversales que tenemos, porque esto es política. Es decir, hay que ayudar a las empresas y a los autónomos y a la iniciativa privada para que genere riqueza para luego poder distribuirla. Si no
la generas, no la puedes distribuir.
Efectivamente. Y entonces, yo te hablo en concreto de Canarias, porque dentro de España, Canarias...
Estamos peor,
¿no?
Es decir, que España está por debajo de la media europea y Canarias está por debajo de la media de las comunidades autónomas en España.
Efectivamente.
Con lo cual estamos en la cola de la cola.
Bueno, no seamos excesivamente pesimistas, ¿no? Pero sí que es cierto que estaba bastante mal, y eso es una de las cosas que aquí en Canarias nos tenemos que tomar muy en serio, porque son datos muy contundentes y que, bueno, van en correlación con el paro. Incluso yo diría que la foto de la igualdad tiene cara femenina, de la desigualdad, perdón, y son mujeres en familia desestructurada y con cargas familiares. Y esas son las personas que más sufren
la desigualdad.
La desigualdad, ¿no? Canarias...
Que no olvidemos uh-huh. que has nombrado que los parámetros de desigualdad no solamente estás hablando de la condición de género, sino estás hablando de tema educativo, está el tema de tema jurídico, está el tema económico, es decir, que hay desigualdades donde estamos hablando de la valoración integral de todas.
Efectivamente. Entonces, con un 26,1% en la EPA del... Fíjate que estamos hablando del 2016, antes prepandémico, ¿no? Y una tasa de paro que es juvenil, que aquí estaba rondando al 51%, pues claro, Canarias es un foco para la desigualdad impresionante, ¿no? Y en función a la tasa ROPE estamos hablando del 35,5%. En España, sin embargo, está en el 27,3%, ¿no? Aquí la tasa de riesgo extrema en Canarias está en el 27,6% y en España está en el 22,2%, ¿no? Y la carencia material severa, es decir, que no es que no lleguen al final de mes, es que no tienen para comer. Estamos hablando de que el 8,5% de los hogares isleños está en esa tasa, ¿no? De carencia material severa, y además España está en el 6,2%. O sea, estamos bastante, bastante mal. Entonces... ahí hay que buscar políticas que ayuden, desde luego, a que esto cambie, porque no tiene ningún sentido de que eso, el 18,7% de la población canaria viva por debajo del umbral de la pobreza.
¿El umbral de la pobreza en dónde está definido? ¿Cuál es la línea que dice yo soy pobre o no lo soy?
Bueno, pues va en relación fundamentalmente con lo que es los ingresos medios por persona, ¿no?
Persona de la unidad familiar.
Efectivamente. Entonces, bueno, pues va variando también por cada país, ¿no? Y aquí es donde, ya te he dicho, el ingreso disponible en el hogar medio aquí en Canarias de 1.619 euros, pero el ingreso disponible per cápita está en 614, y el y lo que es el ingreso medio por trabajo, 1.132. Entonces tú dime si una persona con esos ingresos, una familia, pues puede vivir
con 600 euros por persona,
pagar el alquiler
con 600 euros por persona, sí, pero eso es la distribución de la riqueza en Canarias
en Canarias, son los datos del ISTAT de ayer,
por debajo. Que estamos muy por debajo de 600 euros por persona.
No, el ingreso disponible per cápita, esa es la media. Uh-huh. Esa es la media. O sea, no es que estemos por debajo, es la media.
Pues hay, ¿vale? hay mucho rico.
No, lo que pasa es que hay muchos pobres también. O sea, que por eso te digo que la desigualdad está en eso precisamente. Es decir, en que haya las clases estén polarizadas. Haya muchísima gente con mucho dinero y también muchísima gente
con
muy poco. Lo ideal siempre es que exista una gran clase media, que y que las líneas que marcan tanto esa riqueza excesiva como esa pobreza, pues sean prácticamente insignificantes, ¿no? Lo que es la pandemia ha aumentado la pobreza severa aquí en Canarias. Hay más de 343.000 personas, el 16,7% de la población, que no ha tenido recursos para poder cubrir sus necesidades familiares. Y también es cierto que ya te he dicho, se ceba sobre las mujeres, se ceba sobre el tema de los niños, que el 14% de los niños está en esta situación aquí en Canarias, y también sobre los adolescentes. Entonces, claro, si tú a eso le sumas a la desigualdad económica, le suma la desigualdad en la educación, porque no tiene las mismas posibilidades de acceso que cualquier persona. Y hay una desigualdad que yo añadiría, que es la desigualdad relacional, ¿vale? Porque en realidad en los colegios, en los institutos, incluso en la universidad, se da una dinámica de amistades, de relaciones, de participar en grupos, una dinámica también democrática, donde hace que la gente vislumbre...
Tenga unos entornos cerrados.
Exactamente. Y además vislumbre más posibilidades de salir adelante que cuando una persona está en un grado marginal y, digamos, no tiene esos recursos y esas amistades o esos contactos para que puedan ir saliendo. Yo creo que eso es otra
desigualdad importante.
Otra desigualdad importante. Entonces, la sociedad necesita, y esto ya es de mi cosecha, no lo he leído en ningún sitio, necesita, digamos, una mayor... ¿cómo te diría? Relación entre todas las clases sociales y una mayor relación en participación social y en la democratización de todos los recursos para que la gente se conozca más, sepa más uno de otro y, digamos, que la información no solamente nos la dé Internet, sino que nos la da nuestro vecino, nuestro amigo, nuestro conocido, que siempre son los que marcan o abren surcos para que las personas se desarrollen. ¿Vale?
¿Qué te iba a comentar? ¿Qué podemos copiar de esas sociedades que han conseguido un grado de igualdad importante en toda la materia, en la materia educativa, en la materia social, en la materia de género, en la materia de oportunidades en general? Me refiero a qué podemos copiar de esas sociedades bálticas, de Noruega, Suecia, Dinamarca, de incluso Japón, que pueda extrapolarse a la comunidad canaria.
Bueno, yo diría que lo primero de todo, ya eso, fíjate que hay muchos tratados y convenios internacionales que hablan de cómo intentar solucionar el problema de la desigualdad. Pero lo que pasa es que hay que cumplirlo. Eso, tratado y convenio, hay que cumplirlo, ¿no?
Y chocan con las ideologías de algunos partidos políticos.
Claro, entonces, otra cuestión muy importante es eliminar las barreras. Leyes discriminatorias, normas y diferencias en los servicios, temas que impidan que los adolescentes y los jóvenes puedan acceder a la información, los servicios de salud sexual y reproductiva, es decir, que haya conciencia sobre eso. Pues llegar también a las mujeres más pobres con servicios esenciales en lo que es atención de la salud, tanto materna como prenatal. Responder a las necesidades de la planificación familiar, hoy bastante insatisfecha. Conceder prioridad a las mujeres que viven en el 40% de los hogares más pobres. Es decir, que es que estamos hablando, ya te he dicho, que hay una foto clara y definida de lo que es la desigualdad. Sabemos realmente quién la sufre y cómo la padece, ¿no? Prestar un servicio de protección social mucho más universal, darle una seguridad en ciertos ingresos básicos a esas personas y luego impulsar servicios que permitan a las mujeres pues incorporarse en la fuerza de trabajo remunerada, ¿no? Y luego adoptar también políticas, pues como te digo, aumentar lo que es las inversiones en capital humano y sobre todo centrándose y focalizándose en niñas y mujeres. Luego eliminar obstáculos económicos, sociales y geográficos que impiden el acceso a una buena educación o incluso a la participación en ciencia y tecnología, en la ingeniería, las matemáticas, todo eso aparta a ese segmento de población de la igualdad. Y entonces hay que poner políticas activas que realmente dinamicen la sociedad en base a cambiar ese fondo, esa estructura de fondo, que es la que, digamos, descompensa, porque a mí no me preocupa de verdad que haya muchísimos ricos, eso no me preocupa. Lo que sí me preocupa, y muchísimo, es que haya muchos pobres, ¿no? Y entonces la idea se trata de eso, de abrir esa franja de la clase media y hacer que esas personas que están sufriendo la desigualdad pues se puedan incorporar de una forma digna a la sociedad sin no incorporar, porque está mal dicho, sino participar de la sociedad de una, con una forma digna y con un plano de igualdad en las oportunidades y en los recursos mucho más lógico y con más sentido común, ¿no?
Hoy es el Día Europeo de los Sin Techo, yo creo que la franja más vulnerable de toda la sociedad. Y bueno, pues dentro de la celebración de esa, de esos Días Sin Techo, pues Caritas y del Obispado han llegado a un acuerdo con el gobierno de Canarias para abrir un tercer centro en las Islas Canarias de Sin Techo. Hay uno en Gran Canaria, en Las Palmas, otro en Telde, también en Gran Canaria, y van a abrir uno en Lanzarote. Y a mí me llama la atención, bueno, que bueno, y aplaudo, ¿no?, que Noemí Santana, con esa ideología que tiene, haya sido capaz de entender que el Obispado, con esa ideología que también tiene, tienen el mismo fin, que es echar una mano a la vulnerabilidad de la sociedad. Por ese camino vamos bien, ¿no?
Sí, de lo que se trata es cuanta más unir, mejor, ¿no? Es decir, ya no se trata de darle un matiz ideológico a todo esto, sino de...
No tiene ideología la
pobreza. No tiene ideología. La desigualdad es un problema estructural de una sociedad que hace que una sociedad esté funcionando o no esté funcionando. Los países, ya te he dicho, donde hay el índice de Gini es menor... Estamos hablando de países donde existen economías liberales, ¿vale?, pero también una gran conciencia social y una gran protección social para que nadie se quede atrás, que esa es la frase típica, tópica.
Depende de detrás de qué, detrás de qué te vas a quedar.
Pero que hay que luchar por eso, ¿no? Hay, yo creo que este la gran base de la gestión política y estar siempre con el foco tendido hacia eliminar la barrera de la desigualdad, una tarea principal en todos los países, pero sobre todo en España, que ya te he dicho, en ese aspecto estamos ya en la cola de Europa y eso es lo que no nos podemos permitir. Es decir, se puede avanzar en economía, se puede avanzar en exportaciones, en todo lo que se quiera, pero oye, la desigualdad no la podemos dejar atrás, porque entre otras cosas son un lastre para luego el que las personas y los recursos humanos pues no funcionen, ¿no?
¿Y la semana que viene de qué vamos a hablar? No lo sabes.
Pues todavía no lo sé, porque es que hay tantos temas, y este que es muy, muy sociológico, ¿vale? El de la desigualdad, y aquí podríamos estar hablando muchísimo tiempo, pero hay tantos temas que al final yo creo que lo marca un poquito la actualidad, ¿no? Así que el sábado, con esta dinámica de noticias y de, pues, para, sobre todo para no aburrir a los oyentes, vamos a hablar de cosas que sean actuales y que estén, no sé qué.
Pues nada, nos sorprenderá la semana que viene. A mí me gustaría hablar de desigualdad dentro de la familia.
Ajá, pues
que,
sí.
Que las hay, generacionales, de sexo, hay desigualdades en la familia de trato y de oportunidades.
Sí, porque todo viene, digamos, enraizado con la propia educación, con el propio desarrollo que hayan tenido los jóvenes dentro de ese entorno familiar y también de la desestructuración que está sufriendo la familia con el concepto de familia que teníamos.
Me has cogido la idea perfectamente. Rafa, pues te invito a que lo pienses para la semana que viene.
Por
si no, otra semana posterior.
En eso podemos profundizar.
Rafa, pues muchas gracias, hasta la semana que viene.
Muchas gracias a vosotros y nada.
Hemos llegado al Ecuador. Pues nada, una pausita acompañando a Frank Sinatra en esta mañana de martes, Strangers in the Night.
Strangers in the night, exchanging glances, wandering in the night. What were the chances we'd be sharing love before the night was through? Something in your eyes was so inviting. Something in your smile was so exciting. Something in my heart told me I must have you. Strangers in the night, two lonely people, we were strangers in the night. Up to the moment when we said our first hello, little did we know love.
was just a glance away, a warm embracing dance away. And ever since that night, we've been together, lovers at first sight. In love forever, it turned out so right, for strangers in the night.
Gente Radio, un día. 9:40 minutos de la mañana, bienvenidos, don Ignacio Gómez Bursaco y su sección de Economía y Comercio.
Pues buenos días, Diego, buenos días a toda nuestra audiencia de Gente Radio. Pues sí, un martes más estamos aquí al frente de esta sección. Hoy vamos a dedicar al mundo del comercio con un invitado que no sé si tenemos ya al otro lado del hilo telefónico, a don Abbas Mujir, que es el presidente de la Federación de Áreas Urbanas de Canarias, FAUCA, que fue también uno de los participantes en las jornadas sobre el futuro del comercio en el norte de Tenerife. No sé si te acordarás. Y no sé si lo tenemos, sí, al
sí,
otro
está
lado.
Al otro teléfono. Buenos días, don Abbas.
Buenos días.
Bienvenido a Gente Radio.
Gracias.
Don Abbas, buenos días. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación una vez más. Y tal y como le comentaba ayer cuando contactamos, este viernes se celebra el famoso viernes negro, el Black Friday, porque este jueves es el Día de Acción de Gracias en Estados Unidos, por si algunos no lo saben. Y siguiendo esa moda norteamericana implantada hace ya muchos años y que ha arraigado con fuerza aquí en España en esta última década, creo yo, ¿no? A partir del 2010, 2008, por ahí, me suena a mí.
Después de Halloween. Primero vendaron a Halloween y ahora...
Y ahora tenemos a... Sí, y ya nos falta el Día del Soltero de los Chinos, ¿no?
Estaría bien, no estaría mal.
Sí. Tal y como le comentaba ayer, señor Mujer, me gustaría que nos hiciera una valoración de cómo se presenta este viernes negro, que bueno, que al final se acaba convirtiendo en Semana mes. Negra y el mes negro, pero que es un poco el pistoletazo de salida de la campaña navideña, que parece que este año, por lo menos a escala nacional, las perspectivas son positivas por algunos estudios que he consultado en los últimos días, pero una cosa es a nivel nacional y otra cosa es a escala canaria. Y eso es lo que me gustaría que nos comentase. ¿Qué impresiones tienen ustedes o qué expectativas?
Sí, en primer lugar, comentaban lo del Halloween, lo del Black Friday, y efectivamente lo del Día del Soltero, que se celebra en China y que es un 11 de noviembre, no ha calado quizás todavía aquí a nivel nacional, ¿no? Y menos en Canarias, pero desde luego que ya se están celebrando por parte de algunas empresas, lo van celebrando ya. Por lo tanto, no sería extrañar que dentro de unos años lo estemos celebrando en Canarias también, ¿no? Por lo tanto, ahí está, ahí queda. Y con respecto a Black Friday, efectivamente, como comentaban, es que ya por el 2010-2011, donde empezaron, digamos, las grandes empresas aquí, sobre todo las multinacionales, a hacer un poco de Black Friday, uh-huh. Y ya creo que a partir del 2014, por ahí 2015, se empezó a celebrar ya de forma más masiva por parte de todo el comercio y sobre todo porque las zonas comerciales abiertas, ¿no?, por las zonas comerciales. En concreto, aquí en Canarias, pues Zona Centro, que lo puso en marcha en el 2015 y, bueno, ya ha ido arraigando. Y también es verdad que, bueno, se ha ido alargando en el tiempo. Se enlazaba antes el Black Friday, que era un viernes, que era el viernes, con el Cyber Monday, que era el lunes, que era la venta a través de Internet. Y lo que sí se ha ido haciendo ya desde hace dos años, y este año quizá con mucha más, digamos, más general, ha sido meter lo que le están llamando ya en algunas zonas Black Week, ¿no?
Efectivamente.
Ayer lunes pues ya hemos visto que muchos comercios están celebrando la Semana Negra, y sobre todo porque, bueno, están intentando captar, digamos, esa parte de gasto que tiene el público y adelantarse a otros, ¿no? No esperar al viernes para hacerlo todo de golpe, sino hacerlo de forma más pausada a lo largo de toda una semana e ir captando ese dinero que tiene el consumidor, ¿no? Y con más razón este año. Lo que sí hemos recomendado es que se vaya adelantando las compras para evitar esas aglomeraciones que se suelen dar siempre en fechas muy clave. Y nosotros tenemos puesta la expectativa en esta campaña. Es verdad que venimos de un año un poco atípico, el Black Friday este también va a ser atípico, ha habido incertidumbre sobre si habría restricciones sanitarias otra vez por el incremento de los contagios, se estuvo hablando mucho de desabastecimiento, de que iba a haber problemas en cuanto a suministro, y por lo tanto lo que sí hemos recomendado es que se que hagan estas compras. Y ya se tiene claro por parte del consumidor lo que se va a gastar, que se haga con antelación, que se haga una lista y que haga estas compras de forma, digamos, pausada, tranquila y sin tanta aglomeración.
Muy bien. Y efectivamente, usted lo comentaba, una de las preocupaciones, uno de los temas que se ha tratado en estas últimas semanas es la cuestión del desabastecimiento por problemas en el transporte principalmente. Un tema que además no es nuevo, lo comentábamos aquí la semana pasada, que ya nosotros nos hacíamos eco de la alerta de algunas patronales, como la de la construcción, allá pues por marzo, abril, donde estaban alertando de que los fletes estaban subiendo y que había problemas de suministro. La realidad es que han ido pasando los meses y el tema ha seguido. Y claro, ahora con la campaña de Navidad y las noticias que nos llegan de otros países, pues también ha habido esa preocupación. Pero claro, también depende del tipo de producto. No es lo mismo los productos fabricados en Europa que aquellos que vienen de Asia y sobre todo de China, que tienen sus problemas en sus puertos, en sus fábricas y demás por las políticas que tiene su gobierno. Cuando se presenta algún caso de COVID y cierran media ciudad, ¿no? Realmente, aquí en Canarias, ¿cómo está afectando este tema del suministro, el tema del aumento de precios de fletes y en general la subida de precios de todo tipo de productos? Porque aunque existan descuentos ahora en esta campaña, que habría que ver hasta qué punto los comercios pueden afrontar grandes descuentos después de todo lo que hemos pasado, lo que hay una realidad es que, bueno, que las materias primas están subiendo, que los combustibles suben, que el coste de transporte sube, y al final, por mucho que las empresas quieran, no pueden asumir en sus márgenes todas estas subidas. ¿Cómo está la situación en estos momentos?
Mira, vamos a ver, desabastecimiento no va a haber. Aquí hay que diferenciar también el tipo de producto que se vende en los comercios, ¿no? Está por un lado el tema del textil, el equipamiento personal, que bueno, eso normalmente los pedidos se hacen prácticamente terminando la campaña última, ¿no? La de Reyes, sí. Pues durante el mes de febrero suelen haber esas ferias de la moda y sobre todo pues se prevé ahí y se adquiere ya, digamos, se compra cara a esta campaña, ¿no? Por lo tanto, en el tema textil no va a haber problema. En los demás sectores, juguetes, normalmente también se suele hacer las compras con antelación. Es verdad que normalmente a última hora siempre, y eso ha ocurrido no ahora, ha ocurrido de siempre. Cualquiera que ha tenido chiquillo o ha querido comprar algún producto estrella en Navidades, si no lo ha comprado previamente, se va a encontrar en las últimas semanas con problemas, ¿no? El smartphone de última generación, el ordenador, el determinado juego electrónico, determinado juguete electrónico, eso normalmente, o el juguete que está de moda en último momento. Suele haber siempre, digamos, ese problema de abastecimiento, y en Canarias más porque se tiene en diciembre se genera mucho tráfico mercantil, se genera mucho tráfico de productos, ¿no?, de mercancías. Suelen haber muchos días festivos por medio, con lo cual aquí tiene que tramitarse a través de aduanas y normalmente eso se ha generado, pero no ahora, sino de siempre. En cuanto a subida, evidentemente quizás en algún producto muy determinado puede haber habido algún tema de subida, sobre todo por el tema, como usted muy bien señalaba, por el tema del coste del transporte, el incremento del precio de los contenedores, y aquellos que hayan decidido a última hora adquirir o comprar y proveerse de ese producto, pues quizás estén pagando un precio más elevado. Nosotros veremos cómo evoluciona esta semana la campaña del Black Friday y a partir de ahí veremos cómo va a ir la campaña de Navidad Reyes. Se está hablando ya de que en el Black Friday, pues prácticamente hasta el año pasado, hasta hace un par de años, el 25% o 30% del gasto navideño se producía en esta fecha, y desde luego que este año las previsiones son que se vayan a incrementar, que prácticamente algunas consultoras están hablando que casi el 50% de las compras navideñas se van a producir durante esta semana, ¿no? Por lo tanto, veremos a ver cómo evoluciona y sobre todo cara a la campaña ya de fiesta y evento,
¿sí?
Es lo que preocupa al sector, sobre todo de equipamiento personal, de textil, ¿no? Pues sabemos que si hay restricciones, pues no se van a adquirir ese complemento, ese traje para ir a esa fiesta o a esa cena, y eso ya lo vimos cómo afectó el año pasado.
Yo quisiera hacer una pregunta, don Abba. Ahora volvemos otra vez a tener la incertidumbre de que el gobierno de Canarias pueda empezar a aplicar medidas restrictivas por el incremento de casos positivos de la ya pesadísima pandemia del COVID-19. ¿Cómo se palpa entre el tejido empresarial en las áreas urbanas de Canarias? Son los que más casos tienen ahora mismo, tanto Santa Cruz de Tenerife como Las Palmas de Gran Canaria, como alguna que otra población también turística. ¿Cómo se palpa el sentimiento de la clase comercial, del tejido comercial canario, estas fechas que vienen, si vamos a tener restricciones o no?
Hombre, hay una cierta preocupación e incertidumbre, ¿verdad? Que a nadie se le escapa, que está esta incertidumbre de la subida de los contagios. Nosotros sí hemos demandado al gobierno, y lo hemos hecho ya por escrito, incluso en los medios, nosotros somos partidarios de la implantación del pasaporte COVID o certificado COVID para entrar en determinado tipo de establecimiento donde el riesgo de contagio es elevado, caso de ocio nocturno, y así hemos insistido, ¿no? Lo que no es de recibo para nosotros es que por la irresponsabilidad de un porcentaje de pequeña población, que no se quiere vacunar o no quiere tomar las medidas adecuadas, estemos pagando por un sector tan importante como la restauración y el comercio, que genera más del 35% del empleo en Canarias, pues se ve afectado por unas medidas restrictivas. También es verdad que el tipo de contagio que hay no es tan grave, que las UCI no están todavía saturadas, y por lo tanto, y que el porcentaje de ingresados en la UCI, el otro día nos decía un miembro del gobierno que el 80% de los ingresados son personas que no se han vacunado, pues bueno, nosotros esperemos que en las próximas semanas, en los próximos días, se siga manteniendo la misma situación que ahora, en el mismo nivel, y sobre todo esperando que bajen algo los contagios para evitar que tomen otras medidas.
Pero bueno, estáis preparados para... Porque yo el tema del control de aforo, yo creo que a lo mejor por ahí van a ir los tiros, ¿no? Que vayan intentando tener un control de aforo si no permiten eximir el pasaporte COVID, que yo estoy de acuerdo con Abba, es decir, que es una medida que para algo se inventó, ¿no? Para algo se preparó y que debería de usarse para mejorar la...
Y que de hecho en otros países se están utilizando y sin problemas. Sí. O sea,
y en otras comunidades autónomas también.
Y en algunas otras comunidades también, efectivamente. Se vuelve a implantar otra vez el control del certificado a la entrada de pasajeros también. Pues por lo tanto, hombre, lo estamos viviendo con cierta preocupación, ¿no? Sobre todo porque en el sector de restauración va muy ligado. Si hay un evento y una cena de Navidad o un almuerzo de Navidad, pues bueno, normalmente se suele comprar algún detalle para ir a ese almuerzo, ¿no? Y a esa cena. ¿Qué ha ocurrido? Hay muchas reservas ya realizadas y lo que no es posible es que salgan reservas, el empresario compre el producto para ese evento y que se encuentra a última hora con que, bueno, se anula el evento y se encuentra con mercancía perecedera en el establecimiento, ¿no? Mm. hay un doble gasto, por un lado, no el evento en sí, y por otro, el de la materia prima que ha comprado, el producto que ha comprado, que al final, pues bueno, no lo puedo reutilizar, no lo puedo utilizar. Esta es la realidad que hay ahora mismo, ¿no? Y por lo tanto, bueno, a fecha de hoy, más o menos está todo todavía controlado y aquí todos estamos esperando a las 3:30, 4 de la tarde para ver cómo está la incidencia de los contagios, ¿no? Yo creo que es una incertidumbre que estamos viviendo y que nos ha tocado vivir.
Don Abbas, también le quería preguntar sobre cuestiones que están afectando no solo al sector de comercio, sino a todo el mundo empresarial en general. Por un lado, el aumento del precio de la energía, que en el mundo de pues del comercio, de la restauración, es un capítulo importante. No vamos a entrar incluso ahora con el problema que están teniendo algunos empresarios de facturas que no de electricidad que no se pasaron a cobro en su momento, ahora ya llegan todas juntas con cuantías muy elevadas en algunos casos, como han aparecido en los medios de comunicación. Eso por un lado. Pero por otro también tenemos el aumento del salario mínimo interprofesional, que está provocando, como ya hemos comentado aquí en nuestra sección, un efecto dominó en el resto de sectores, porque todo el mundo empieza a exigir, mediante huelgas o negociación, incrementos salariales, también por el efecto de la inflación, pero también por un efecto comparativo, ¿no? Si el salario mínimo aumenta, pues resulta que ahora una persona que esté cobrando o que hubiera cobrado en su momento cantidades similares a la cuantía del salario mínimo que se ha fijado ahora, pues claro, ya dice que o ya piensa que tiene derecho a un incremento de su salario. Eso por un lado. Y por otro también, como le comentaba, el tema de la energía y el tema de las cotizaciones empresariales, donde el gobierno, bueno, pues ahora dice que necesita dinero para la hucha de las pensiones y alegremente, pues se suben las cotizaciones, algo que la mayor parte de la población trabajadora no capta porque en las nóminas eso no se refleja con claridad. Al final la gente lo que mira es lo que se le ingresa en su cuenta corriente, pero el empresario sí también ve en su cuenta corriente como los seguros sociales y el resto de cargas de impuestos que en definitiva tiene el factor trabajo, pues se han incrementado. Y esto en un sector, como el mundo comercial, que es el que usted representa, que viene de una pandemia, que viene de pagar créditos ICO o que los está pagando. En fin, pues parece que algunas mentes no tienen muy claras las prioridades, ¿no? No lo sé, ¿cómo lo ven ustedes? Porque tampoco he visto una reacción furibunda de los empresarios o de los representantes empresariales, que una cosa son los empresarios y otra sus representantes, por lo menos a esos grandes niveles, ¿no? A escala nacional.
Sí, totalmente de acuerdo. O sea, hay una preocupación que está viviendo. O sea, por parte del gobierno parece que todo es recaudar y todo lo cargan sobre el sector empresarial. Y aquí, ya no solamente Canarias, a nivel nacional, y en Canarias más todavía, el 99% de las empresas son micropymes o pymes. Por lo tanto, el empresario que está al frente es un autónomo, donde se ha visto que se le ha incrementado la cotización como autónomo, el salario mínimo interprofesional de sus trabajadores, la electricidad, los costes de transporte, materia prima y mucho, o sea, y prácticamente, dada la situación que tenemos, que estamos viviendo, no se ha podido trasladar, muchos están asumiendo ese coste a costa de los beneficios. El panorama es de total incertidumbre y preocupación a primeros del próximo año. Porque, como ocurre todos los años, a primeros de año va a haber otra cadena de subidas de otros, ¿no?, de más productos. Y la luz parece, la electricidad no tiene previsto que se baje, sino todo lo contrario, que siga aumentando. Por lo tanto,
ya nos hemos acostumbrado al recibo de la luz, don Abbas. Ya no nos quejamos. Estamos en 200 y pico de euros el megavatio y ya es como si nos lo hubiesen colado. Ya eso ya no es motivo de queja.
Sí, no, pero hay que pagar la factura.
Es verdad, hay que pagar. Yo he hablado con algunos, y sobre todo en el sector de restauración, ¿no? En el comercio ha habido subida del 30-40% que le está suponiendo al empresario, y el 50%, pero es que en la restauración, donde pues toda la maquinaria que tienen tiene que estar funcionando 24 horas al día, 7 días a la semana, pues se están encontrando con subida del 200 y 300%, ¿no? De facturas que pagaban 600-700 euros al mes han pasado a 2.500 y 3.000 euros, y eso lo está asumiendo ahora mismo el empresario, ¿no? A costa, pues, de esos beneficios. Preocupa mucho, y es verdad que a nivel nacional, por parte de los representantes, bueno, a veces, y no defender a nuestros representantes a nivel nacional de la COE, ¿no?, por ejemplo, pero que se encuentran también en un papel complicado de defender los temas, ¿no?, ante el gobierno. Ya se ha visto, y se ha visto cómo se han tomado determinadas medidas en el consenso de los empresarios, y ha habido aumento y acuerdos con los sindicatos sin tener en cuenta el sector empresarial. Y eso sí que es preocupante. Es preocupante porque al final no solamente, o sea, en los acuerdos sociales que había y en las mesas de trabajo siempre, y hasta ahora, hasta hace un par de, hasta ahora siempre había un acuerdo entre sindicato, empresario y gobierno. Y parece que se están decidiendo ahora por no tener en cuenta a los empresarios o amenazarles que si no entran, no se sientan y llegan a un acuerdo, pues toman las decisiones si en ese sector, si no es en el sector que representamos. Por lo tanto, preocupa y sobre todo preocupa a corto plazo de lo que nos puede venir en el 2022.
Pues, don Nava, le agradecemos una vez más su presencia y participación en estos micrófonos de Gente Radio, y desearle, pues, que esta campaña de Navidad a todo el sector comercial pues vaya lo mejor posible, ¿no? Sobre todo para recuperar fuerzas, que falta hace, y vamos a ver cómo se presenta ese 2022. Muchas gracias y hasta una próxima ocasión.
Nada, muchas gracias y buen día.
Gracias. Muchas gracias, don Nava. Hasta la próxima.
Pues, Diego,
que ya vamos llegando a la hora que tenemos que despedirnos, así que qué decirte, que la semana que viene más y mejor.
Bueno, pues muy bien.
Un abrazo y hasta la próxima semana.
Hasta luego, Diego.
Las mañanas con Gente Radio, tu referente informativo en el norte de Tenerife. De lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana, con toda la actualidad y la música seleccionada. La información y entretenimiento en las mañanas, con Diego Calvo y José Reyes. Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. Con el patrocinio de Joyería Anton Ray en Santa Úrsula, Cafetería Puerto Palas, Papelería Caletre Santa Úrsula, A por el Pan, Puerto de la Cruz, Nuevo Baño, Santa Úrsula, Restaurante El Mundial 82 en la Caleta de Interián, y Taller Tito, Chapa y Pintura en Polígono Industrial Piedra Redonda, Puerto de la Cruz.
Diez y cinco de la mañana, y es el momento de saludar a doña Olivia García Velázquez, del Departamento de Formación de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Navegación de Santa Cruz de Tenerife. Muy buenos días, Olivia.
Hola, buenos días.
Encantado de saludarte, porque además vamos a hablar de un tema que a mí me parece que es de lo más atractivo que se está moviendo en las últimas semanas y además de especial y importancia. Hablamos del programa 45+, 45+, que algunos de nuestros oyentes ya habrán identificado, alguna cuña que estamos poniendo en los últimos días. Cuéntanos de qué se trata este programa.
Vale, mira, este programa, bueno, como su propiamente el nombre dice, va dirigido a personas que estén desempleadas entre 45 y 60 años. Nosotros lo que hacemos es acompañarlos en su búsqueda de empleo, pues mirando un poco qué es lo que ellos necesitan o en qué momento se encuentran, ya que de verdad, por ejemplo, nosotros empezamos en junio y nos hemos encontrado distintos casos. ¿Sabes? Hay gente que lleva mucho tiempo sin trabajar y ahora quiere incorporarse, o gente que por estas circunstancias lleva toda la vida trabajando en la misma empresa y se ha visto que se han quedado sin empleo. Pues nosotros vemos cómo afrontar eso, qué necesitan, si necesitan formarse, en qué necesitan formarse para mejorar su empleabilidad, y los acompañamos en ese proceso.
Bien, y dentro de este proyecto, mañana día 24, creo que tenéis un acto importante aquí en el norte, en San Juan de la Rambla, ¿no?
Exacto. Nosotros, para complementar todo eso, hemos organizado dos jornadas, Unas son en Adeje y las de mañana, como bien has dicho, son en San Juan de la Rambla. Y van sobre motivación, networking, pues todo lo relacionado para encontrar empleo. Hemos preparado varios talleres con las personas que están bastante puestas en todo lo que es este tema de empleabilidad a partir de los 45 años, que es súper importante porque me he encontrado, por ejemplo, muchos casos de personas que lo primero que me dicen es: ¿ahora qué hago yo con 45 años? No creo que tenga las mismas oportunidades. Pues hacerles ver que sí, que solo hay que moverse un poco, dónde tocar y cómo moverse para que ellos tengan las mismas oportunidades que la gente que tiene menos edad que ellos.
Estas jornadas de motivación y networking que para encontrar empleo a personas de más de 45 años van a ser presenciales, ¿no?
Exacto, van a ser presenciales, se van a celebrar en el Espacio Cultural Rambla, que está en San Juan de la Rambla, como bien dijiste, y se va a celebrar de 9:30 a 2:00, es totalmente gratuito, y aunque es verdad que va dirigido para personas a partir de 45 años, es verdad que también nos gustaría que personas que estén en desempleo y les interesen estas jornadas también quieran pasar y participar.
Que no solo son de 45, sino de 45 para arriba y los que vamos llegando a los 45.
Exacto. Es decir, realmente lo organiza este programa, que para nuestro programa concreto sí es que acompañamos en el empleo a personas desde 45 hasta los 60 años, pero estas jornadas queremos que participen todos aquellos que estén en búsqueda de empleo.
Importante. Hay una cosa, Olivia, que a mí, yo tengo 56 años y cuando tenía 40 y... Voy a hacer memoria porque creo que tenía tenía 46 cuando... Te voy a contar una anécdota. Una empresa de ámbito nacional de calado, una empresa importante que quería implantarse en Canarias, estaba haciendo un proceso de selección de personal sobre a través de una empresa de gestión de recursos humanos. Y yo me opté a ese empleo. Y cuando me entrevistaron en Gran Canaria, en Las Palmas de Gran Canaria, me dijeron que usted tiene una edad que ya no entra dentro del perfil. Te hablo de hace 10 años, ¿eh? 10 años. Sí. Y ya no querían a gente de más de 45 años. ¿Qué tenemos que hacer nosotros para convencer a esta sociedad que están perdiendo un valor importantísimo? Porque el know-how, la trayectoria vital de una persona de más de 45 años es irreemplazable por mucha juventud y por mucho dinamismo. Exacto. Que haya.
Mira, sinceramente, si hay algo que he descubierto en estos 6 meses que llevo gestionando el programa, es lo que tú has dicho, es decir, la capacidad y toda la experiencia que tienen las personas que han pasado por el programa. Realmente yo creo que eso está empezando a cambiar un poco. Yo, una vez han pasado por el programa, yo sigo siempre en contacto con todas las personas que pasan, porque no me gusta que pasen y ya está, sino ver cómo van, si siguen necesitando de mis conocimientos o que nosotros les ayudemos. Entonces, ellos me han dicho que notan un pequeño cambio. No sé si ahora con todo esto que ha pasado de la pandemia, pues han dado cuenta que es súper importante tener experiencia, que tengan los conocimientos y, como dijiste, eso la juventud no te lo da, sino te lo dan los años de experiencia. Pero mira, en la feria de empleo que hubo el otro día en el recinto ferial, nosotros también hicimos unos pequeños talleres y uno de los talleres era eso mismo, que tocar o de qué manera tocar a las empresas para que no nos discriminen por nuestra edad, sino que solo se fijen en nuestro currículum y en nuestra experiencia y lo que sabemos hacer.
Muy importante que una sociedad entienda que personas de más de 45 años no pueden pasar a un segundo nivel y que tenemos que aprovechar toda la valía de todas las personas y fundamentalmente de la gente que tiene experiencia. La experiencia es un grado y un valor que hay que ponerlo en valor. Pues nada, no hay que hacer preinscripción ni nada, ¿no? Van directamente ahí al Espacio Rambla, en San Juan de la Rambla.
Mira, lo pueden hacer de las dos maneras. Es decir, es gratuito y las plazas... son limitadas, pero no me malentiendas, son limitadas porque el espacio tiene un espacio reducido, pero es verdad que si hay alguien que no tiene acceso a internet, pero está escuchando la radio y no puede inscribirse, puede ir directamente sin ningún tipo de problema. Hay una parte donde se pueden inscribir, Pero es verdad que si alguien no tiene ese acceso, puede ir directamente al Espacio Cultural Rambla en San Juan de la Rambla sin ningún tipo de problema, que estaremos encantados de que estén ahí, que participen.
La prescripción a través de la página de la Cámara de Comercio, ¿verdad?
Exacto, sí.
En el programa 45 más, el Departamento de Formación.
Sí, exacto, la cámara, la página web es www.cámaratenerife.es.
Pues nada, Olivia, ¿qué te digo? Ha sido un placer charlar contigo. No sé si me dará tiempo de ir a presencialmente a San Juan de la Rambla, porque me coge muy cerquita. Y la verdad que este tipo de iniciativas me parecen muy interesantes, compartirlas y además verlas de primera mano, porque seguramente se sacan muchas conclusiones positivas de que seguimos caminando.
Estás más que invitado y gracias por la oportunidad de dar a conocer el programa.
Muy importante el programa y muy interesante. Olivia, muchas gracias. Hasta la próxima.
Gracias a usted. Hasta la próxima.
Empezamos la pelea. Muy buenos días, don Jonás Santana.
Muy buenos días, don Diego.
Tenía el micrófono un poco lejos.
A toda la familia de Gente Radio. Y sí, me pillaste así un poco desprevenido hoy, la verdad.
Tienes la mano, macho, yo no sé cuántas manos te van a hacer falta. Te parece a José, el portátil ahí con el teclado, el móvil, es horrible.
Aunque no lo creas, estoy trabajando ahora mismo y aprovechando hasta los últimos segundos antes de entrar para consultar algunas cosas. Y bueno, ya activo. Y aprovechando que no está nadie, así me puedo desplayar a gusto.
Te va a quedar poco tiempo, ya estoy viendo llegar a Sandra. Había comisiones esta mañana, ¿no?
Ayer, unas por ciertos motivos, creo que por la parte técnica del personal del ayuntamiento, se tuvieron que trasladar a hoy, y hoy exactamente habían dos, si no me equivoco. Uh-huh. Una de recursos humanos y la otra, si no me equivoco, la de concesión administrativa que lleva la compañera Julia Navas.
Recursos humanos, estuvo aquí el otro día David Hernández, al que seguimos invitando a que venga o mande a algún representante de su grupo municipal de Asamblea Portuense, que sigue declinando la invitación. Seguiremos insistiendo. Yo soy muy pesado. Siempre recuerdo una cosa, que yo me montaba un ascensor de un 0 a un 9 y había una vecina que era tremendamente atractiva. Entonces le decía todos los días, Matilde, ¿por qué no vamos? Y soy muy pesado. Y al final salió y dice, mira, para que no me lo pidas más voy a ir a tomarme una cervecita contigo. No llegó a nada la cosa. Pero yo pesado soy desde chiquitito.
Pero hay que agradecer a Matilde que por lo menos se tomó la cerveza.
Sí, oye, hay que agradecer. Matilde debe agradecerme que se la pagué yo. Pero bueno, era otra época. Lo que decía David aquí en este mismo micrófono era que ya había solucionado el tema del personal y que iba a contratarse o suplirse algunas bajas que se habían producido. Imagino que sería esa comisión de personal urgente para recontratar. Buenos días, doña Sandra Rodríguez, que acaba de llegar. Igual ya viene de la comisión.
Buenos días, Sandra. No, yo hoy no estuve en comisión informativa.
Entonces ha llegado tarde porque te ha dado la gana. Punto negativo.
No sé la convocatoria exactamente.
Igual don Ángel estaba en la comisión, que estará dentro de un ratito por teléfono con nosotros.
¿Qué puntos tenía? Pero vamos, ya te digo que los problemas de personal siguen, es algo histórico, hay una demanda de bastantes técnicos, hay quizás un trabajo donde hay que seguir y donde el compañero David tendrá que seguir poniendo todo su esfuerzo en el área personal, porque evidentemente las contrataciones son las que son, las listas en el ayuntamiento de personal son escasas y donde hay un trabajo bastante importante que hacer y donde para mí se está trabajando lento.
Lento, ¿verdad?
lento.
Pero no lento de estos dos últimos años, sino lento de históricamente, ¿no, Sandra?
No, vamos a ver si es verdad. Para ser claros, y yo me imagino que Jonás coincidirá, y si no, bueno, pues es mi opinión. Hasta el otro día, como quien dice, hasta finales del mandato pasado, casi todos los municipios estaban en planes de ajuste.
Ah, es verdad, no se podía contratar a nadie.
No solo que no se podía contratar a nadie,
ni
sino
renovar
que
las plazas.
Peor todavía, se tenían que amortizar las plazas, y eso lo cumplió el Ayuntamiento del Puerto de la Cruz, como no le podía quedar otra cosa que hacer, ¿no? ¿Qué pasa? Que conseguimos salir del plan de ajuste 5 años antes, el 1 de agosto del 17, y poquito a poco pues se ha ido retomando. Además, Jonás recordará que a finales del mandato pasado ya se comenzó a crear plazas y a cubrir plazas en base a las necesidades de prestación del servicio. En este mandato, hombre, nosotros lo que pensamos, y sabes, Jonás, que el apoyo, por ejemplo, no sé si estaban hablando en concreto de tu área o en general. Vale, pues yo creo que se tiene que hacer un análisis y un estudio detallado y pormenorizado de aquellas áreas en las que se está adoleciendo aún de personal, porque es cierto que ante esta nueva situación que permite contratar, se ha tirado de bolsas de reserva de otros municipios y se ha ido supliendo plazas de administrativo, de auxiliar, de técnico, si no recuerdo mal, algún arquitecto, ingeniero, trabajadores sociales, o sea que más o menos pues se está volviendo a complementar. Yo lo que veo que después se toma una serie de decisiones que puede poner en jaque, y Jonás yo creo que lo sabe y es consciente de ello, a la hora de poder dotar de aquellas plazas verdaderamente necesarias. Es decir, si tú tomas decisiones que incrementan el capítulo 1, pero que no vienen a suplir la prestación de los servicios o la falta de personal, si el Estado establece que no se puede incrementar más del 2%, no se puede entonces crear ninguna plaza si llegas a ese tope del 2%, ¿no? Y bueno, es algo en lo que se estará trabajando, y esperemos que tengamos la información pertinente lo antes posible, porque se supone que en principio el presupuesto se aprobaba el día 30, ahora no se aprobar el 30, no sé si el día 1 o el día 2 de diciembre.
Todos son
y no, a día de hoy no tenemos más información que el estado de las previsiones de ingreso, que bueno, son las que las habas contadas, ¿no? Los 37 millones y poco más.
Pues sin extendernos mucho en este tema, porque a mí me parece de especial relevancia, yo tengo la sensación, y creo que no soy el único que tiene esa sensación, que las estructuras de personal de los ayuntamientos con ese están bastante anticuadas. Y que realmente el problema de personal no es solamente que haga falta número de personas, sino a lo mejor es que hay unas áreas donde sobra gente y otras áreas donde falta gente, precisamente por esas estructuras antiguas que no ha habido posibilidades de flexibilizarla, porque cuando le dice a una persona, mira, usted ya no tiene que trabajar en A, tiene que trabajar en B, dice, no, yo me quedo en A. Entonces, no puedo generar el puesto en B, y entonces lo que tengo que atender no lo atiendo, y el que está en A está tocándose los pies.
Yo opino que un poco lo que tú estás planteando. Sí, estoy entendiendo perfectamente. Es verdad que cuando tú estableces una estructura de personal, una RPT, con una serie de plazas y cada una ubicada en un determinado departamento, que además se tiene que plasmar en el presupuesto, pues genera situaciones de conflicto. Yo no sé qué les estará pasando a ellos, pero sí es cierto que
la normativa es rígida para eso. Es muy difícil cambiar a una persona de un sitio a otro.
Pero lo que quería decir es que la predisposición a trabajar mayoritariamente del personal municipal en estos momentos, el Ayuntamiento del Puerto de la Cruz en concreto, siempre ha sido buena. Yo nunca tuve reticencias de uno u otro lado, de oye, tú eres de, yo qué sé, de obras y servicios, no hago nada del área de cultura. No, nunca se dio esa situación, por lo menos con nosotros. Entiendo que con ustedes son las mismas personas, debe estar pasando exactamente lo mismo. Estamos hablando de funcionarios implicados en la mayor parte de los casos.
Sandra, lleva, ¿no?, un montón de años en el Ayuntamiento, y a mí me suena que eso la ha pasado a ella, pero a otros le ha pasado lo contrario, ¿eh?
Pues no, por eso le pregunto
a la predisposición del personal, la verdad que no, yo al menos no puedo, como a Sandra, creo que el personal del ayuntamiento máxima de predisposición sea la formación política que gobierne. Si va con el tema de personal, hay quizás una tertulia entera para poder hablar, porque la verdad que son los problemas bastante complejos. Una, como decía Sandra, si es verdad que la ley en su momento que aprobó el Partido Popular con el tema de poder salir todos los ayuntamientos, los planes de ajuste limitaba muchísimo, eliminó muchísimas plazas de personal. Sí, es verdad que un montón de ayuntamientos, una vez salían del plan de ajuste, tenían una tarea ardua que hacer. Sí, es verdad que muchos se pusieron, como digo yo, y no solo han generado plazas, sino que han hecho listas de reservas propias para poder contratar. La realidad del puerto es que no se ha hecho, ni lo seguimos haciendo. Una cosa que siempre he criticado yo en las reuniones de grupo gobierno, porque al final las contrataciones que tenemos son temporales. Tenemos a gente que venía de otros municipios, le pagamos no con propias. Dinero del pueblo, están aquí el tiempo que decidan, y cuando evidentemente ya la llaman de su administración, de su ayuntamiento o de algo que le queda más cerca de su casa,
se van.
Yo eso comparto con Jonás lo que está planteando, porque además sabe que lo hemos manifestado así.
Eso se una llama cosa... RPT, ¿no? Lo que es hacer una RPT de algún ayuntamiento.
No, lo que está hablando es tirar de las listas de reserva de otros municipios.
Sí, pero que falta es un RPT.
Ahora estamos trabajando.
A ver, la RPT está lo que pero pasa que hay que actualizarla, hay que negociarla y demás. Y ahí están en jaque ahora mismo.
La RPT?
Con el personal, con los empleados públicos.
Ahora mismo estamos trabajando públicos. La RPT, donde realmente...
¿Solo con el personal?
No, y las formaciones.
¿Y la oposición? Es que te iba a decir que...
Pero a ver, la oposición, yo siempre he entendido, si el gobierno quiere, que si la oposición está representada en las mesas de negociación, somos gobierno también, somos ayuntamiento, somos empresa. Otra cosa es que no se nos esté dando la información previa a las reuniones cuando nos sentamos en las mesas, que es lo que siempre le he trasladado a tu compañero David.
Tampoco me la traslado tampoco.
Sí, pero no es a lo que yo he estado acostumbrado, y mira que he llevado formado parte de mesas de negociación, bueno, desde el año 95, y en ese sentido siempre se trabajaba coordinadamente con, o sea, la postura de los que estábamos allí representados, gobiernos y oposición, de todas las formaciones políticas, era la defensa de la empresa, y en este caso la empresa es el ayuntamiento, porque es lo que nos corresponde, representamos al ayuntamiento, igual que los trabajadores representan a sus asalariados, a sus afiliados, ¿no?, a sus socios, ¿no? Entonces, en ese sentido sí que adolece, yo he ido a algunas reuniones que digo, córcholis, pero si está todo cerrado, está todo más que hablado, ¿de qué carajo están hablando cuando yo no he estado en esa reunión? Y le traslado la queja a David, que es el responsable. Y siempre le digo lo mismo, si tú quieres que vayamos de la mano, tenemos que estar informados, tienes que contar con nosotros. Y bueno, pues esa es una reflexión que hago y que siempre se la traslado. Otra cosa es que la RPT haya que negociarla, es compleja porque hay que poner el cascabel al gato.
Y no es para un año, ¿no? La RPT no es para un año.
Después
no.
Ya es.
Puede se ser intenta que para sea, muchos años.
Exacto, se intenta que sea, pues bueno, en base a las
¿y de qué año es la RPT del Puerto de la Cruz que está en vigor?
Pues tampoco tanto, si no me equivoco.
Sandra lo sabe.
El 2003, puede ser.
Más, sí, 20 años. Con... 20 años.
Sí, no, de todos modos.
Sí, pero la RPT se aprueba todos los años.
Sí,
con ajustes, con cambios, con modificaciones parciales. Puntuales que se van haciendo. Además, hubo un momento en el que yo creo que con muy buen criterio por parte del secretario en aquel momento se saca la aprobación de la RPT del documento global del presupuesto. Es decir, la RPT se aprueba y se trabaja por separado. Y lo que va junto al presupuesto es la relación valorada de esa relación de puestos de trabajo, ¿no? En definitiva, a mí lo que me preocupa es lo que tú estabas planteando antes. Yo sigo pensando que hay áreas sobredimensionadas. Esa sobredimensión obedece a las prioridades y objetivos que me establece el gobierno, porque no hay más, no puede ser otro el criterio, ¿no? Y además vemos los expedientes que van saliendo.
Eso es un gobierno, ¿no?, el que establece las prioridades.
Claro, efectivamente.
Bueno, muchas veces también las necesidades, es decir, realmente por mucho que tú quieras contratar, si no hay lista...
Sí, no pero el gobierno tiene que coger las necesidades también, y ponerlas.
Pero ponerla. También está el que el área de personal el querer, o el responsable de personal, en lugar de estar, bueno, pues jugando a veces a política donde no corresponde, porque se olvida de que se pone en juego el interés general del municipio, porque el capítulo 1 llegó en este municipio a tener más del 70% de los gastos, de los gastos ordinarios del presupuesto, que se dice pronto. Eso
¿con
eso,
servicios en cualquier públicos empresa, privatizados? Con
no, en aquel momento no estaban entonces, todos, pero... Vale. Pero
es que ahora sí tiene servicios públicos.
Claro, ahora sí. Pero dense cuenta que una empresa no sostiene, ¿qué empresa sostiene que el más del 70%? Va, pues a eso imposible. Es a lo que voy. No lo sostiene ni la privada ni la pública. Entonces,
hombre, si prestas servicios públicos dentro de ese 70%, pues
tú me estás entendiendo. Sí.
Pero hay que explicarlo a la persona.
En aquel momento era prestación de servicios públicos y bueno, estaban las cosas también como estaban, porque no te olvides, y ahora reculo un poco porque no era solo, estábamos hablando de que no estaban privatizados, no estaban concesionados, pero sí que existía una concesión de facto. Te acordarás que estaban las cooperativas, es decir, que estamos hablando de un 70% de que se nos iban gastos en capítulo 1, y después teníamos las cooperativas de jardines, con su personal y su gasto, estamos hablando allí de capítulo 2, transferencias y pago de prestación de servicios, las cooperativas de limpieza, por lo tanto estamos multiplica
aumenta
ese 70%, que al final
Pamarsa está dentro del 70%, está fuera. No.
En aquel momento Pamarsa prestaba el servicio.
Suma Pamarsa.
Claro, si tú piensas, lo que pasa es que Pamarsa en aquel
suma
momento
la escuela
solo,
de música,
Pamarsa solo prestaba servicios
popular.
De
suma.
No, pero Pamarsa sí está incluido porque Pamarsa entra parte del presupuesto consolidado.
La Universidad Popular no.
También.
Y el pero no está en el 70% del capítulo 1.
Sí,
uno, también.
Porque entra dentro del consolidado.
Ah, vale.
Entonces ahí hay que trabajar y bueno, se hizo un esfuerzo. No, ahora ya no estamos a esos niveles. Habrá que ver cuánto estamos este año en base a los incrementos que ha llevado a cabo a lo largo de este ejercicio el gobierno y lo que se pretende hacer, ¿no? Y las decisiones que se pretenden tomar de aquí a futuro, ¿no?
Tomo. Hay que tocar la puerta del personal, ¿eh? Hay que abrir ese melón, esa lata hay que abrirla y que enfrentarla. Yo recuerdo una vez que hablaba aquí con un candidato a la alcaldía que competía contigo, y tú te presentabas también, y reconocía que la gran asignatura pendiente del Ayuntamiento de Puerto La Cruz es asumir con valentía el problema estructural de personal que tiene. Y hasta que no...
Yo no estoy de acuerdo.
Yo no estoy de acuerdo que ya no... No sé quién te lo dijo. Vamos, pero el problema estructural... López. El problema estructural ya no lo es, porque no se resolvió.
Vale. Mientras que fue alcalde.
Otra cosa es que ahora se piensa en tomar una serie de decisiones que pueden volver a poner en jaque y volver a ser un problema estructural del ayuntamiento. Eso sí hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Pero eso hay que tener mucho cuidado con qué decisiones se toman de aquí en adelante, ¿no?
Pero hay que ser muy valiente, ¿eh? Porque no es fácil arreglar este tema. De manera definitiva.
A los únicos que le han hecho manifestaciones ha sido a Coalición Canaria y el Partido Popular. Por algo será. O sea que valentía no nos ha faltado.
Y había que pensar, a lo mejor, que los servidores públicos son servidores de todos los vecinos del puerto de la Cruz y que no se pueden, a lo mejor, mantener ciertos privilegios que benefician a una parte de esos vecinos a costa de sobrecargar a otros vecinos, ¿no? Yo eso siempre lo tengo en la cabeza y digo, es que el día que empecemos a... Porque todo el mundo lo tiene claro. Yo creo que los que estamos esta mesa sentados los tres sabemos que hay privilegios que no se pueden mantener. Y podemos hablar de personal del ayuntamiento o de funcionarios de tal. Y eso habría que meterlo a camino. Y en el puerto hay un problema de personal. ¿Nos guste verlo o no nos guste verlo?
No, vamos a ver. Como ya decía, esto da para un programa. Es verdad que...
Bueno,
que
lo tenemos de momento un ratito. No, si verdad a ver que, si Ángel entra y aporta
que,
algo.
No, es que hay muchísimas cosas. Por ejemplo, la RPT realmente es la relación de puestos de trabajo. Dónde está cada trabajador, cuáles son sus funciones y poco más.
Hay una cosa muy importante, Jonás.
Sí.
Están los complementos específicos salariales que aprueba el Pleno año a año.
No, pero eso
y que se van consolidando en los salarios de funcionarios.
Claro, por eso te digo, pero después hay que
hablar. Y a veces supone tanto dinero como su sueldo en convenio.
Pero eso te digo.
Eso es importante.
Lo que hay que hablar después.
O el reparto de productividades que no son tales productividades, sino que son pagas extras encubiertas y que cuando se pretende poner el cascabel al gato y se nos genera un problema que nos llevan a tener una huelga encubierta y no avanzaban los expedientes o al tener una manifestación.
El pueblo no lo sabe.
Sí,
el pueblo sí sabe,
por lo menos, que en el 2010, cuando Coalición Canaria con el Partido Popular gobernaba este municipio, tomó esa decisión de aplicar lo que correspondía por ley. Y bueno, teníamos las camisas negras todos los viernes o todos los días en manifestación por fuera de la puerta del ayuntamiento. Y además, media hora del desayuno para que no me descontaran nada.
No, pero sí es verdad que después, vamos, el tema personal, y ya no es una cuestión ni siquiera partido, pues sí es verdad que nosotros cuando entramos, lo primero que tuvimos que abonar es sentencias judiciales de que correspondía al personal.
Sentencias judiciales ha perdido el puerto.
Pero lo que quiero decir es que, aparte de la RPT, lo que hay que trabajar realmente es sobre un convenio colectivo. Pues es verdad que el antiguo para mí está desproporcionado. Si es verdad que ahora mismo, como yo he insistido, tenemos que hablar.
Sabes perfectamente, además tuvimos una conversación a principios de este mandato y lo que estás diciendo te lo trasladé.
Ustedes iban a contar con nosotros
para avanzar en ese sentido, porque creo que es en lo que tiene que avanzar. Fríamente, pensando con la cabeza y, como tú dices, pensando en el municipio y no pensando en otras.
En los que trabajan para el ayuntamiento.
Sí, es verdad que
tiene que trabajar para el ciudadano. Bueno, porque es lo más importante.
La situación actual es que, evidentemente, ya a los trabajadores no les puedes quitar un derecho adquirido.
Bueno,
pero si es verdad, bueno, para mismo.
Habla con Rajoy.
No puede.
Habla con Rajoy.
¿Por qué se están abonando ahora las sentencias?
Porque tienen derecho adquirido.
Porque en aquel momento. En aquel momento adoptamos. Pero bueno, te dejamos los recursos para pagar.
Sí, pero bueno.
En aquel momento adoptamos las medidas que adoptamos porque es que el ayuntamiento estaba en quiebra. El ayuntamiento no tenía para pagar las nóminas, porque eso es una realidad. Cuando el ayuntamiento del Puerto de la Cruz es casi intervenido, recordarán la, la noticia, no es falso, eso fue así. Y tuvimos que volver a adoptar un segundo plan de ajuste y volver a salir de esta situación. Y bueno, pues con mucho esfuerzo se salió de esa situación y se ha reconducido. Lo que no podemos permitirnos el lujo es que en estos momentos volvamos a dar pasos hacia atrás y se tomen decisiones, vamos, que no están pensando en el futuro, que no están pensando ni en el presente ni en el futuro. Porque es muy difícil adoptar, o sea, tomar una serie de medidas en las que no analices la globalidad. Es decir, tú imagínate que Jonás, y perdona que te ponga de ejemplo, él solo mirara por su área. Yo entiendo que él está pasando lo que está pasando porque mira por la globalidad de los objetivos del gobierno del que forma parte. Pues eso es lo que tienen que adoptar, hacer todas y cada una de las áreas. No porque quiero, yo qué sé, disolver para marzo, me olvido de que la medida que vaya a adoptar aquí, que resuelve el problema que tengo yo en mi área, va a generar un problema de futuro. Y ahí es donde siempre me has escuchado y siempre digo, quiero todos los análisis, quiero todos los informes, quiero todas las posibilidades y adoptemos aquella que vela por el interés general del municipio. Y ahora mismo no lo están haciendo.
No, por eso digo que la insistencia de todo el partido...
Ni del municipio ni de los trabajadores. Porque yo creo que a los trabajadores no se les ha explicado lo que se les está, lo que se les va a aplicar.
Sí, hasta donde yo sé.
No serán empleados públicos. Tres años para poder consolidar o no la permanencia, y si no, rescisión de contrato. Todo eso hay que decírselo a los trabajadores. Oye, eso están los informes.
Imagino que se les habrá dicho.
Informes pues, de técnico, no. ¿No?
Informes del secretario general, en este caso de la corporación, aunque sea accidental.
Lo que estamos hablando, que ahora mismo lo que hace falta es un convenio colectivo que yo aunaría en que fuera tanto personal laboral como funcionario. Nuevo para todo el personal que entra a esta casa, porque es verdad que ahora mismo están llegando personal de otros ayuntamientos, acogiendo su convenio, sobre todo a los que entran por laboral, que son pocos, pero están entrando, donde todavía se le tiene que pagar el antiguo convenio. Convenio, que era una vez te jubile, una cuantiosa paga. Que sí es verdad que era otra época, que antes a lo mejor se podía acometer, pero hoy por hoy, como decía Sandra, los presupuestos es inasumible y la situación hoy por hoy requiere otro tipo de medidas con el personal. Y está bien trabajar con la RPT, pero bueno, hay muchísimos frentes abiertos. Se le ha pedido ya al área de personal que gestiona Asamblea Ciudadana Portuense que cree listas propias del ayuntamiento, que todas están caducadas. Porque, por ejemplo, en mi área, donde hará falta trabajadores sociales, podemos estar 6 meses para que venga un trabajador social de otra administración. Y estamos hablando de técnicos que hacen falta, urgentes, pero que por mucho que trabajemos, si no tenemos listas, tenemos que recurrir a otras. Cuando sí es verdad que hay otras áreas, como puede ser urbanismo, donde a lo mejor tiene más fácil tirar de otra lista de otros ayuntamientos. Y sí es verdad que, por ejemplo, para mí...
La policía local, por ejemplo, no tiene listas intermunicipales.
Pero bueno, no. Es la que se está la que se ha priorizado para sacar la
concurso. Pero estamos deficitarios de policías locales en el puerto.
Para mí sí es verdad que se podía abrir, como ya ha propuesto, el tema de comisión de servicio, que se pueda abrir y que vengan otros policías de otros ayuntamientos. Ya también en su momento trasladé que se podía hacer, pero bueno, sí es verdad que están las 14 plazas ya creadas, que se creó la oferta de empleo público, y sí es verdad que después, como dices tú, por mucha demanda que existe, también la ley te prohíbe incrementar el 2% del personal y por tanto la oferta de empleo público pues no es como le gustaría al grupo de gobierno.
Bueno, hablemos de otra cosa porque ya esta semana estamos con mueca, el personal, hablaremos un día monotemático, pero desde luego yo sigo pensando que hace falta una valentía extrema porque el problema no es fácil de solucionar y sentarse a negociar un convenio cuando tienes que decirle vamos a quitar esto, 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 esto y llevamos 20 años o más de 20 años aplicándolo a ver quién le quita el cascabel al gato. Gente que no. Se hiciera el araquiri, el Congreso de los Diputados del año 70.
Pues mira, yo sí es verdad que tengo buena relación, pero ya a nivel personal con todos los sindicatos y la verdad que la predisposición del personal no es mala. Ahí te lo digo.
Lo entiendes.
Bueno, y si recordarás, estuvimos a punto de cerrar un convenio que de no haberse manipulado y politizado por detrás podíamos haberlo cerrado. Estoy hablando años atrás, ¿no? Y ahí es donde insisto que sí o sí debemos ir todos a una y cerrando filas. Y ahí no me vas a ver jugar nunca en contra del ayuntamiento porque sé lo que significa no tener recursos para hacer frente al pago de las nóminas. Sé lo que es encontrarme con un ayuntamiento con 11 millones de operaciones de tesorería. Es decir, el dinero adelantado a corto plazo que había que devolver todos los años 31 de diciembre y que no había manera de devolver. Sé lo que es pedirle al consorcio, adelánteme usted los ingresos del año que viene para poder pagar la nómina en el mes de diciembre. Por lo tanto, esas situaciones que ahora no se tienen por qué producir porque se quedaron 29 millones de euros, que a día de hoy quedan cerca de 25 millones de euros en los fondos líquidos que se nos informó ayer,
que no hemos despilfarrado.
Sí, se gastaron 4
no,
millones.
Porque no, puede, porque no podéis despilfarrarlo más.
Pero siempre decía, no, y por la falta, las arcas públicas vacías.
No. Pero porque no puede.
No, solo que no puede, es que no tienen capacidad de gestión. Es que no tienen capacidad de gestión.
Se podría gastar.
Claro,
despilfarrar no hay.
No, por eso.
Despilfarrar no, porque hay
control. Pero el mito de cuando entren los socialistas, vamos a despilfarrar. Y no digo que sea tú.
Algún dinerillo han echado para afuera, ¿no?
Sí, claro. Ya te estoy diciendo que 4 millones se fueron de ese ahorro y este año va por 3 millones más aproximadamente, que va bajando ese ahorro. Y después, claro, está frenado porque la capacidad de gestión es la que es. No han tenido la capacidad de sacar adelante todo aquello que han presupuestado y eso es malo porque un gobierno que gestione tiene que amortizar, o sea, tiene que liquidar el presupuesto a ser posible sin superávit. Es decir, que lo hayan ejecutado.
Hay que ser responsable. Es verdad, que sí, es verdad que hay cosas que en esta crisis sanitaria no me he dado cuenta que no se podían hacer, que no se ha gastado, y sí, es verdad también la merma de personal, sobre todo también en la unidad de contratación, también muchas veces frenan muchos proyectos.
Pero
que
es que
pueden
no coincido
salir.
Contigo, Jonas, el año pasado, en la plena crisis sanitaria, precisamente se gastaron el 100% de lo que no se tenían que haber gastado.
No, estamos hablando de mi área, por ejemplo, hubieron muchísimos proyectos que no quisimos sacar porque entendíamos que no tenía sentido.
Pero en tu área sabes perfectamente que precisamente la falta de personal provocó que casi 800.000 euros no se ejecutaran. Y eso en el año pasado era necesario haberlo ejecutado. No el 100% de fiestas, no el 100% de culturas, no el 100% de desarrollo.
Fue una decisión, como comenté, la comisión informativa que ha sido decisión.
Sí, pero no es justo que el área de personal sea la que se apriete, el área de servicios sociales sea la que se apriete el cinturón. Y sabes perfectamente que te hice esa crítica.
Sí,
y te
sí,
la mantendré
sí.
Porque quien tenía que haberse apretado el cinturón eran otras áreas. Otras áreas que el año pasado ejecutaron el 100% de su presupuesto. Y porque no, después no hay ni un, no hubo ni un plan de limpieza y desinfección, no hubo una planificación clara.
Pero
si no estaban
sociales, ¿no?
Pero es que porque claro, se ejecutaron los presupuestos del gasto voluntario, no del gasto obligatorio y necesario el año pasado, no en plena pandemia. Es lo que hemos criticado y lo que vamos a seguir criticando. Y este año ya tocaba comenzar. Pues sí, ahora sí, toca empezar a expandir y a generar actividades que sí que van a tener una rentabilidad social mayor que la que se tuvo el año pasado. Porque me dirás quién pudo disfrutar el año pasado de actividades culturales o de actividades de fiesta cuando
pues
estábamos
jugó.
Como estábamos.
Pero las jugó y en cantidades industriales. Este año tenemos ya por delante un mueca casi normal, ¿no? Es decir, porque ya con la situación de la pandemia, aunque estemos
normal,
por lo
normal, normal no, pero bueno. No, si un mueca que
diferente al año pasado. El año pasado fue un poquito esperpéntico.
No, adaptados a las circunstancias sanitarias del momento. Si es verdad que como ahora también van a ser seguro, con reservas de espacio, con limitación de aforo y manteniendo todas las medidas.
Pero es complicado
sanitarias.
Un festival internacional de arte en la calle hacerla con limitación de aforo, ¿no?
Bueno, no es exactamente un festival. A ver, no será el mueca de siempre, pero sí comienza a dar sus pasitos. A ver, nosotros formamos parte también de las plataformas porque que te haya dicho que considere que el año pasado no se tenía que haber ejecutado ese tipo de gastos. Esto no significa que no considere que este año sí toca avanzar y para el año que viene incluso mejor, porque las circunstancias sanitarias son otras y porque las necesidades son otras. Y en ese sentido, oye, pues los espacios que se han habilitado, pues yo creo que van a reunir, la cultura tiene que ser segura y están además preparados para que sea así.
Ya tienen puesto
fundamentalmente,
los cascos, ¿no?
Fundamentalmente va a ser precisamente en espacios, ¿no? En espacios cerrados y todos aquellos pequeños eventos que están planificados en la zona de calle, pero más acotados y más controlados. Es que no queda más remedio, ¿no? El domingo estuvimos en una misa y una procesión y fue correcta. Cumplimos todos con las medidas, con las distancias y intentando que no se produjeran aglomeraciones, ¿no? Pues es lo que poco a poco toca hacer.
Pues les he pedido a los tertulianos que se pongan los cascos porque tenemos ya al otro lado de la línea telefónica a don Ángel Montañés. Muy buenos días, Ángel Montañés, presi del Partido Popular.
Muy buenos días.
Buenos días, Ángel.
No sé si estás en Santa Cruz y nos estabas oyendo o no nos estabas oyendo, pero estamos hablando del personal del Puerto de la Cruz, de las RPT, de la necesidad de un nuevo convenio, de las dificultades de mover a departamentos que están muy sobrecargados de personal para atender las necesidades de otros departamentos que están menos sobrecargados. Y estábamos deseando oír tu opinión.
Pues no, no, la verdad que no les estaba escuchando precisamente porque estaba en una zona a la que no llega la señal, pero si estaban hablando de esto y estaban hablando en esos términos, evidentemente estoy absolutamente de acuerdo. Este ayuntamiento necesitaba urgentemente que se fuera dotando de medios, pero también que se reestructuraran esos medios. Yo no soy quien para decirle al equipo de gobierno cómo tiene que hacerlo. El equipo de gobierno tiene que tener claro cuáles son sus prioridades y tiene que tener claro qué es lo que se quiere sacar adelante. Lo que estamos viendo desde la oposición es que los medios se están destinando de una manera que se prima a aquello que tiene que ver con todo lo lúdico y festivo, pero se está dejando de lado un poco lo que es importante, como puede ser la prestación de servicios o en este caso los servicios sociales. Nosotros del Partido Popular en diferentes ocasiones lo hemos solicitado que se tiene que poner especial atención en aquellas áreas que son productivas desde el punto de vista estricto de la palabra, y también en aquellas que más necesitan los ciudadanos, y a lo mejor quizás dejar de lado aquellas que no tienen un efecto tan directo sobre la ciudadanía y en las que este gobierno se está centrando. Nosotros, como he dicho, y creo que Sandra también, en ese sentido también, lo ha reivindicado en diferentes ocasiones, hemos reivindicado al gobierno que sea que tenga una perspectiva más a largo plazo y que deje el cortoplacismo y que se dedique a gestionar para eso. Porque la prueba más evidente de que no están centrados en lo que tienen que estar centrados es que no están saliendo los contratos de servicios. En servicios sociales está habiendo bastante problemas y, sin embargo, estamos viendo lo que estamos viendo en otras cosas que son sumamente superfluas.
¿Qué problemas hay en servicios sociales, Jonás? Pues no sé. ¿Qué tenía que haber salido que no ha salido? Aparte de la reducción de la prestación de servicios que se hizo en el año de la pandemia, de los confinamientos y de las restricciones.
Pues ahora mismo no sé a qué se refiere, Ángel, sino el servicio de ayuda a domicilio.
El servicio de ayuda a domicilio, las modificaciones de las ordenanzas municipales, el poder agilizar para que no haya tantos reparos a la hora de dar ayudas a los vecinos, etcétera, etcétera. Todo eso que vemos y que nos hemos ofrecido en diferentes ocasiones a apoyar cualquier modificación que fuera oportuna, entre ellas esta, la de dotar a más medios. A mí no me vale que me digan que sí, que efectivamente se están tramitando determinadas ayudas cuando vienen todas con reparos por parte de la intervención. Creo que esto se tiene que solucionar para que sí, efectivamente, funcionen, pero sin correr ese riesgo que es absolutamente innecesario. Y a día de hoy hay posibilidades porque hay medios económicos y hay medios técnicos. El problema es que se están dotando para algo que nada tiene que ver con esto, con solucionar estos problemas. Si esto fuera así, seguramente el resto de cuestiones iría mucho más fluidas, porque no nos podemos olvidar que un reparo conlleva un gasto administrativo importante, un gasto administrativo porque conlleva que haya que justificar ese reparo, que se tenga que llevar a pleno, que luego pues todo esto se podría ahorrar y podríamos centrarnos en lo realmente importante, es que todos y cada uno de los vecinos que van a servicios sociales sean atendidos. De esto no voy a responsabilizar al concejal, pero sí voy a responsabilizar al gobierno. Hay muchos vecinos que se quejan de que les cuesta mucho que sean atendidos. ¿Por qué? Porque, lo que digo, estamos centrados en otras cuestiones y no en las que deberían estar centrados. Y también en las modificaciones de las ordenanzas, que como bien sabes, Jonás, y como bien yo creo que está en diferentes ocasiones de acuerdo con nosotros, tienen que modificarse para que esto funcione correctamente.
Don Ángel, yo creo que Jonás tiene algo que decirle, que no está muy de acuerdo con lo que está usted contando.
No, vamos a ver, si es verdad que ciertas cosas no han salido, pero por problemas estructurales propias del área que no tienen nada que ver con el personal, algunas sí, otras que no. Si es verdad, con el tema de los reparos, ni es culpa de personal ni es culpa de este mandato, pero bueno, es una cuestión que me reservo porque creo que públicamente tampoco es cuestión de valorarla, ya las he expuesto en la comisión informativa.
Hombre, si se puede aclarar, no, si se puede aclarar,
si se puede, que la ley, si se puede, tiene que ver con las respuestas, si se puede.
La ley de subvenciones lamentablemente recoge que las ayudas son subvenciones y por lo tanto hay que sentarlas en
sí, es verdad que al mismo
tiempo, y eso genera pues esos reparos ahora y en el mandato pasado, ¿no?
Pero se soluciona con trabajo, ¿no?
O modificando la ley. Va a ver si dar de comer a una familia que lo necesita es una subvención. Yo creo que ahí estamos todos de acuerdo y antes de todos los colores políticos,
¿no? Antes que nada, los reparos no impiden que las ayudas se den, porque con valentía se levantan los reparos. Si es verdad que los usuarios...
Que después te puede costar un disgusto en un juzgado.
Pero no, siempre se han levantado, sobre todo las de servicios sociales.
Si hay que ir al juzgado por eso, yo soy el primero. Nadie que voy.
Nadie te va a meter la cárcel por eso.
No, pero vamos, que hay que ser valiente. En este caso, vamos a ver, no es lo mismo cometer un delito que levantar un reparo, como dice Sandra, para que la gente pueda comer. Y en ese sentido yo...
Bueno, es igual de delictivo, vamos, ¿no?
Sí, sí, pero bueno.
Creo que ahí, Jonás, tienes que ser un poco cauto porque... No. Un reparo es un reparo y un reparo es ir en contra de lo que se ha establecido por la regulación de nuestro país. Sí,
y precisamente ayer planteaba eso que tú acabas de decir en la comisión, claro, y se lo dije a Jonás, digo, porque de momento estamos salvados y en tabla, ¿no? Y que nadie se ha molestado en decir voy a por.
Una formación política que no tenga muy claro ese tema y que diga que ustedes están usando esas ayudas para comprar votos y lo metan a la fiscalía y se te cae el pelo.
Lo explico porque...
Y no sería la primera vez que se nos acusa a otros de eso.
No, lo explico porque encima...
Y los reparos que consten no son solo, Sandra, porque se entiende que es una subvención y no la es, no, los reparos también vienen porque no hay un procedimiento detrás que lo regule correctamente.
Ángel, vamos a aplicarlo bien porque a lo mejor no estás en mi comisión y a lo mejor no te han dado la información exacta.
Te falta conocer la regulación.
Eso es un handicap, luego hay un agujero negro de la administración. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Sandra, que una ayuda no es una subvención. Y cuando hay que atender una necesidad social urgente, no puede estar acogida dentro de una ley de subvención, igual que subvenciona un comercio.
Eso evidentemente hay que cambiar la ley, pero eso le corresponde a otras administraciones, que no nos corresponde a nivel municipal, sino al Estado, que tiene que cambiar la ley.
Están ocupados otra cosa con la memoria histórica.
Que esto no es una subvención.
Bueno, pues ayer nos pusimos de acuerdo para acudir a la FECAM precisamente para instar a que se modifique en este sentido.
Pero sí es verdad que el tema de los reparos que estamos hablando es que los usuarios presentan su justificación, queda recogida y el ayuntamiento no ha tenido la capacidad, y no ha hablado de este mandato, por eso quiero ser cauto, de no justificar esas ayudas, que hay que subir a un portal de subvenciones. Cuando yo entré, quiero ser cauto, el servicio social estaba lleno de cajas que hemos tenido que justificar
y subirlas al portal.
Y nos ha costado 2 años y seguimos trabajando.
Porque es que costaba, además, hay que ser justo.
Pero vamos, entonces me estás dando la razón más que nunca. A ver, y yo no me gusta hacer comparaciones.
Hay que ser cauto.
En los plenos no las hago nunca, pero ¿por qué no hay ningún reparo en el Ayuntamiento de los Ralejos con respecto a estos asuntos?
Porque Ángel, a lo mejor durante...
hay ni un solo reparo en esta materia. Se dan las mismas ayudas que se dan en el Ayuntamiento del Puerto, pero sin ningún reparo.
¿Qué quiere decir esto? Lo
que falta son medios. Faltan medios para poder ejecutarlo.
Bien,
auxiliar a aquellos que reciben las subvenciones, porque también se puede hacer de esa manera,
para
regular
pero
no todo
este mandato,
de una manera,
Ángel,
que no sea tan complicado.
Sino mandatos atrás también.
Claro, pero es lo que hablábamos al principio. Corresponde al gobierno priorizar, dotar de personal al área que verdaderamente lo necesite y a la que más está exigiéndolo en este momento, que es servicios sociales. Además,
pero que en el mandato anterior también tenía que haber puesto esa prioridad.
Claro, pero Jonás, en el mandato anterior, hasta el 2017, teníamos que cancelar. Amortizar todas y cada una de las plazas. En el presupuesto del 2018 pudimos empezar a subir la RPT y lo sabes además. Y se empieza.
Digo que hay que ser cauto, pero como te dije yo, en las comisiones informativas lo hemos explicado. Y esto no es un problema, y es que no quiero ni nombrar a políticos ni nada, sino cuando llegamos nosotros o cuando llegue yo, me voy a poner por delante. Habían 40 y pico cajas que habían que justificar.
Justificar es subirlo a la plataforma de contratación.
Eso es
mano de obra de administrativo cualificado.
Y adolece
de personal. Y lo que no puede ser que en este mandato...
Y para eso no hubo gente
habiendo,
y para otras
para
cosas
así. Tampoco hubo el mandato anterior.
Eso
pero
lo
es que no había personal. Es que en el mandato pasado no había personal.
Pero a lo mejor tampoco se destinaron los recursos donde tenía que... Por eso digo que es un tema que hay que ser cauto, porque después la opinión que se puede tener es que no hubo...
Pero si en el mandato pasado no teníamos ni secretario, ni interventor, ni tesorero. No, señor.
Exacto.
Accidentales. Por lo tanto, estábamos tirando de 3 jefes de servicio para ocupar esas plazas. A día de hoy...
Que podían justificar.
Claro, pero que se explique. 3 jefes de servicio que el ayuntamiento tiene que reubicar. Al final de mandato conseguimos que venga interventor, tesorero y secretario. Que ustedes se han encontrado con esa situación durante 2 años.
Porque el técnico de Administración General.
Exacto. Más el secretario que se les acaba de ir porque tiene que volver a incorporarse a su ayuntamiento, 5 técnicos de Administración General, más los auxiliares, más los administrativos, más trabajadores sociales que se han incorporado.
Tenían gente
Esa es la diferencia, que ahora Ahora, por haber hecho nosotros bien el trabajo y haber sido los que ajustamos, los que recortamos, los que subimos impresos, los impuestos, los que pagamos toda la deuda que tenía este municipio, se han sentado las bases, se han sentado.
Gracias a los vecinos y vecinas.
Gracias a los vecinos y vecinas y a las valentías de haber tomado las decisiones que correspondían. Porque ustedes no las están tomando ahora.
Sí, sí, sí.
No. Ustedes están tomando decisiones que van a volvernos a llevar a la misma situación.
No, lo digo.
Lamentablemente.
De uno a uno, Sandra.
Lo que digo es que hay que ser cautos, y esto lo he explicado en mi comisión informativa, y evidentemente
se va encendiendo,
hay un problema donde realmente, y lo he explicado, y saben perfectamente que yo no oculto están información.
Sandra, Sandra, no interrumpa, que si no voy a tener que quiero ir a
merma de personal en servicios sociales, yo lo he dicho, a mí no se me...
Pero hay otras áreas en las que han incrementado.
Ángel está pidiendo paso.
¿Cuántos ingenieros tenemos ya? ¿Cuántos ingenieros municipales tenemos?
A ver, si permiten, Ángel, es que no le vemos la cara, yo sí se la veo.
Sí,
Ángel, cuando
usted
quiera.
Si me permiten, y ya que estoy con más dificultad para poder poner codos en esta conversación, que se está poniendo acalorado.
No, para nada.
Aquí hace frío, es que hace frío aquí con el aire acondicionado.
Yo creo que el que está siendo sumamente cauto, en este caso, es Jonás, y yo lo comprendo. Sí. Jonás se debe a una disciplina de partido en la que tiene que decir que, bueno, los medios que se han destinado a ese área son correctos. Pero, Jonás, permítenos que te echemos un capote. Permíteme que te echemos un capote. Y los medios que se están destinando a este área, teniendo las dificultades que existen a día de hoy, y en el contexto en el que nos estamos moviendo, que es el contexto de una pandemia, en el que mucha gente está pasándolo mal para poder llegar a fin de mes, los medios son absolutamente escasos. Para esta y vuelvo a repetirlo, para aquellas áreas que son absolutamente productivas de la ciudad. Sin embargo, otras no tienen ninguna carencia. Y la prueba está que los expedientes salen, muchos de ellos salen sin reparo, otros muchos también salen con reparo, pero salen. Y al final se dotan de medios. Y eso es lo que desde el Partido Popular, y creo que desde el Coalición Canaria también, estamos denunciando, que es que no se está dotando de medios a aquellas áreas que lo necesitan.
Sí, y si me permite...
Y es una realidad.
Sandra, pero después tienes que dejar a Jonás. Primero Jonás, que tú hablas más que Jonás.
No, pero
es que si te dejo hablar a ti, no lo dejas hablar a Jonás.
Al hilo de lo que plantea Ángel, de echarle un capote a Jonás, desde Coalición Canaria, más apoyados por el Partido Popular, también le hemos echado capotes en el sentido de haber presentado propuestas precisamente para que se priorizara la dotación de personal de recursos humanos en el área de servicios sociales. ¿Ha servido para que se aprueben? Sí, pero después no se está plasmando, y eso es lo que nos preocupa, porque no solo hemos atravesado una crisis sanitaria, sino estamos inmersos en una crisis económica.
Ahora, Jonás, y respeten a Jonás, que se le escuche, que se le escuche.
Mira, sería importante empezar. Vamos a ver, yo creo que hay que diferenciar bastante.
Vamos a ser prudentes.
No, primero, yo creo que no se puede decir que ahora mismo, vamos a ver, yo creo que todo el vecino o vecina que va a servicios sociales se le atiende no solo dignamente, sino se le busca soluciones a los problemas. Si es verdad que tenemos un problema con el tema de la justificación, que conlleva tener que levantar reparos. Como dije, cuando llegué al área, teníamos cajas y cajas, estaban inundados servicios sociales de justificaciones que no se habían subido un portal de subvenciones del Estado. Pero que ha sido dificultoso, no solo por la tramitación de personal que esté para tramitarlo, es que han habido hasta 3 personas tramitando esos expedientes únicamente, sino que también, por no haberse justificado en su momento, es que habían expedientes que ni siquiera se podían leer, que no se podían ni fotocopiar, y hemos tenido que buscar soluciones a esos problemas, y por eso hay que levantar reparos. Pero no es porque el usuario no haya presentado su justificación. En todos los decretos de pago se especifica que el usuario presenta la justificación y que ha sido responsable del ayuntamiento no haberlo subido al portal de subvenciones. Que al final es un reparo, sí, pero hombre, si es un reparo que realmente para mí no está el reparo, porque realmente el procedimiento está, lo que no se ha culminado, pero bueno, si quiere el juzgado por decir, oye, no hemos culminado un expediente porque no ha sido culpa del usuario y ha sido problema de la administración, oye, pues se va. Que entiendo que no es un delito, para mí no es un delito. Por eso digo que realmente estos reparos, creo que ni tanto la oposición ni nosotros realmente nos preocupa tener que levantar reparos, pero creo que dentro de la administración que se levante un reparo para dar una ayuda a la familia y que sean por los motivos expuestos, creo que realmente...
Se levantan reparos para otras cosas que a mí, ¿no?, se me ponen los pelos como escarpia.
Y después sí es verdad que dentro del área, como ya hemos dicho en comisiones informativas, ha habido problemas por no poder sacar un servicio de domicilio, primero por una parte técnica que ya está resuelta y segundo porque nos hemos tenido que volver atrás para actualizar una ordenanza. ¿Qué hay por problema de personal? Pues, hombre, sí, yo siempre he dicho, vamos a ver que el área, sí es verdad que en trabajadores sociales vamos bien, que en auxiliares, pues, vamos, nos faltan algunos, pero sobre todo también nos falta, a lo mejor, de tener dos o tres técnicos de administración general para sacar adelante muchísimos expedientes históricos de contratos y de reglamentos y de ordenanzas que están desactualizados, pero eso nunca lo he negado yo.
Se nos va acabando el tiempo y quiero hablar de Mueca, aunque sea una pincelada de cada uno de ustedes. Así que un segundo, Sandra.
Un asunto más que hay que recordar. Recuerden que en el 2018 entró la administración electrónica. Precisamente en Servicios Sociales, si no lo sabes, te lo comento, nos vimos en una situación que volvimos atrás en el tiempo, tropecientos miles de años, porque empezaron administrativamente, desde el punto de vista de la administración electrónica, a tramitarse expediente por expediente de ayuda, una por una, no en bloque como se venía haciendo manualmente. Y hubo que sentarse con los técnicos, y más que con los técnicos, incluso con los trabajadores y la técnica en aquel momento, trabajadores sociales y los informáticos, para buscar una solución, que aquello que se podía hacer manualmente tenía que poderse hacer digitalmente. Y efectivamente se consiguió aglutinar expedientes y volver a generar un avance. Pero para que eso pasara, nos vimos que el 2018 se nos había ido de las manos, y Ángel lo tiene que recordar, que no había manera de que tramitáramos. Además, recuerda hasta las críticas y las quejas, porque las ayudas, se estaban retrasando bastante. Y se estaban retrasando porque la administración electrónica frenó bastante, hasta el punto que después el Estado volvió a ampliar el plazo para la implantación al 100% de la administración electrónica, mientras que el Puerto de la Cruz se lanzó y lo aplicó de entrada y no estuvo trabajando en paralelo.
Pues don Ángel, antes de acabar la tertulia de hoy, quisiera saber qué expectativa, qué espera usted que pase en el Mueca del 2021. ¿Cree usted que va a ser un éxito? ¿Cosas que le gustaría que pasaran y que cosas que va a suponer usted que pasen?
Hombre, yo entiendo que en Mueca tiene que pasar lo que siempre ha pasado, que es un buen espectáculo para todos aquellos que quieran acercarse al puerto. Es un espectáculo que yo creo que ya lo ha interiorizado el portuense y que entiende que es propio, que no es de ningún partido político, y que se tiene que desarrollar con las condiciones que los tiempos que corren exigen, ¿no? En este caso, yo la verdad que no tengo ninguna información sobre cómo se va a desarrollar este año todo. Más bien se ha dicho poco dentro de lo que son las comisiones. Hemos estado más pendientes de si administrativamente esto puede tener un respaldo correcto, más que en lo que es el contenido de lo que va a ser Mueca. Pero yo espero que sí, que sea un éxito con la seguridad que requiere el momento que estamos viviendo. Entiendo también que espero también que el mismo interés que se ha puesto por parte del gobierno para que se desarrolle Mueca dentro de este año también se ponga para que lleguen las ayudas a los empresarios antes de que finalice el año, porque una queja estamos teniendo generalizada y es la lentitud con la que las pocas ayudas que se están tramitando desde el ayuntamiento están llegando a los que lo necesitan, a aquellos que tienen que continuar en el día a día para que cuando llegue Mueca puedan tener el bar abierto o la tienda en la que pueden comprar golosinas también con la reja subida. Pues eso también lo espero dentro de este gobierno, que igual que se ha tramitado el expediente de Mueca y va a salir, espero, sin ningún tipo de reparo, también sacan con la rapidez que merece el Puerto de la Cruz las ayudas a los empresarios y el resto de expedientes que van a permitir que sigamos adelante y que no nos hundamos con esta pandemia.
Sandra.
Hombre, yo de Mueca espero que poco a poco vaya recuperando el esplendor, ¿no? Como bien dice Ángel, es un festival que ha colocado a Puerto de la Cruz en el mapa internacional de la cultura, que es de los portuenses y que ha conseguido pues implicar a todo el tejido empresarial incluso, con todo el tejido de esos empresarios que son cómplices Mueca, y después al tejido cultural, como tú bien dices. Tenemos que seguir avanzando en esos objetivos que tenía Mueca, que era convertir a Mueca en una plataforma de lanzamiento de artistas locales, que ya se fue trabajando poco a poco y se fue implantando incluso producciones propias. Recordarán que en algún momento tuvimos la producción de dos obras de teatro en la que el Ayuntamiento del Puerto de la Cruz era coproductor, y seguir avanzando en esa línea yo creo que es más que positivo. Entiendo que este año corresponde disfrutar de Mueca de otra manera. No, las medidas son las que son. No sabemos siquiera si vamos a pasar a fase 2 o no vamos a pasar a fase 2, qué es lo que puede suponer, qué cambios pueden producirse. Pero yo creo que con ese eslogan que se lleva abanderando desde hace muchísimos meses, desde el tejido cultural, que es cultura segura, esa apuesta está ahí y nos va a dar garantía de que se pueden cumplir con todas y cada una de las medidas de seguridad y disfrutar de los eventos. Está claro que, bueno, se ha llegado in extremis, es decir, el otro se acaba de aprobar la adjudicación del contrato a la productora que ha ganado el concurso, la única que se ha presentado y que es la que lleva todos los años al frente del festival de la mano del ayuntamiento, es a quien el ayuntamiento le ha contratado, que es una hora menos. Y bueno, eso también da garantías de calidad y de que el espíritu del festival, que cumple este año 19 años, si no estoy equivocado, arrancó en el 2001. 2000, no recuerdo muy bien.
19 ediciones son estas.
Pues eso provoca pues bueno, que estemos en la situación 2002, entonces arrancó. Eso pues está siendo dando alcaldes, garantía poquito a poco. Alcalde. 2002, Salvador García.
Salvador García, sí. No, es que algunos atribuían. ¿Y concejal de fiesta?
Ya no, no lo recuerdo, pero de todas maneras, no sé si era Carmen Nieves o no recuerdo. Carmen Nieves era de cultura.
De cultura, perdón. Social de
lo
cultura.
Que pasa que también, bueno, recordemos el origen. Si te Carmen vas a preguntar del festival de Atrapo, ¿no? Que era lo que da origen también.
Bueno, no es que había quien decía que Mueca, no sé qué. Bueno, Mueca, Salvador García y no me acuerdo quién
Ángeles
era.
Ángeles Marrero, concejala de cultura, si no recuerdo mal. Ahora sí. Ángeles Marrero, concejala de cultura, creo que eran. Carmen Nieves fue con Lola, ¿no?
Sí, es verdad. Okay,
sí, sí. Sí, Ángeles Marrero, Ángeles Marrero.
Bueno, pues esos son los que empezaron, pero después, y bueno, y a partir de ahí ha sido, como bien decía, un festival del Puerto de la Cruz.
Recordando al desaparecido Nico González, que es una persona que fue espíritu también del festival.
Siempre digo y diré que Mueca pertenece a quien lo ha generado, que es Cómplices Mueca. Más allá de formaciones políticas, ¿no? Y tal, yo creo que la plataforma.
Bueno, eso ahora, pero en origen, sí, pero en origen hay mucha gente.
Ha sufrido riesgo de politizarse, sí, las cosas como son, ha sufrido riesgo de politizarse.
Sobre todo que, cuando hubo problemas. Ahí,
exactamente.
Pues mientras no hay problema, no se politiza porque se entiende que es
de. Jonás, ¿qué esperas de este Mueca antes de cerrar el programa?
Como todos los compañeros han dicho, Mueca es Mueca. Yo creo que tiene su propio nombre, su propia idiosincrasia. Todo el mundo ya conoce a Mueca por cómo es Mueca. Y realmente espero que siga siendo lo que es. Es decir, un escaparate al mundo de lo que es el Puerto de la Cruz, y creo que eso debería ser. El otro día el Spartan Rey, y perdona que vuelva para atrás, que en estos días nos están llegando noticias de un montón de lugares del mundo donde están poniendo el Spartan Rey y el Puerto de la Cruz en un lugar que corresponde. Incluso ayer salía una noticia en Marca a nivel nacional donde ponían, vamos, lo que es maravilloso venir al puerto no solo para hacer deporte sino también para hacer turismo. Y Mueca es eso, Mueca es también no solo es un espacio cultural en la calle, sino también que elevas esas calles del Puerto de la Cruz a todos los rincones del mundo, y esperemos que Mueca siga siendo eso.
Pues nada, Ángel Montañés, muchas gracias por participar en la tertulia por teléfono. Sandra Rodríguez,
muchas gracias a ustedes.
Un saludo, muchas gracias. Ángel. Y la semana que viene hablaremos de un poquito más de cosas, pero el personal del Puerto de la Cruz que esté tranquilo, que aquí vamos a solucionar todos los problemas y vamos a decir por dónde tenemos que tirar. Hasta la semana que viene.
Las mañanas con Gente Radio, tu referente informativo en el norte de Tenerife. De lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana, con toda la actualidad y la música seleccionada. La información y entretenimiento en las mañanas, con Diego Calvo y José Reyes. Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. Con el patrocinio de Joyería Anton Ray, en Santa Úrsula. Cafetería Puerto Palas, Papelería Caletre Santa Úrsula. A por el pan, Puerto de la Cruz, Nuevo Baño, Santa Úrsula. Restaurante El Mundial 82, en la Caleta de Interián. Y Taller Tito, Chapa y Pintura, en Polígono Industrial Piedra Redonda, Puerto de la Cruz.
No podíamos acabar el programa de hoy sin llamar a nuestro concejal preferido del Puerto de la Cruz, don Roberto Medina. Muy buenos días, don Roberto.
Hombre, buenos días, Diego, ¿cómo estás? Pues hombre, el preferido me halaga. Pero no, yo creo que bueno, estamos trabajando para intentar pues sacar adelante todo lo que haya que sacar, ¿no?, en el puerto y dinamizarlo y tenerlo vivo.
Pues nada, yo estoy contento de que Roberto Medina, joven donde los haya en el Partido Socialista, en este congreso que nombrábamos ayer y referíamos tu nombre, y no podíamos acabar hoy sin felicitarte, porque forma parte de la nueva ejecutiva regional, un concejal del Puerto de la Cruz, joven y dinámico como tú. Felicidades y bueno, primero desearte todo tipo de éxito, pero lo primero y lo más importante que quiero preguntarte, ¿tú crees que la juventud del PSOE tiene tirón como para renovar a los que ahora mismo están gobernando dentro de poquito tiempo?
Por supuesto que sí, no soy el único representante de la juventud socialista. Bueno, en primer lugar, Diego, darte las gracias por la felicitación a ti y a todo el equipo de Gente Radio, esa radio del norte de Tenerife que en la que siempre apostamos desde Puerto La Cruz, ya que es una radio también local, es nuestra radio, y de verdad gracias por las felicitaciones. Yo estoy muy agradecido tanto a la Juventud Socialista de Canarias en el nombre del propio secretario general David Godoy y también a nuestro secretario general Ángel Víctor Torres, presidente del Gobierno de Canarias, por haber confiado en mi persona para estar dentro de esa composición, de esas 40 personas que componen la ejecutiva regional, y orgulloso de representar también al municipio, el puerto, porque al fin y al cabo, aunque haya sido nombrado por parte de las Juventudes Socialistas de Canarias como representante de las juventudes, también represento al Puerto de la Cruz y estaré ahí pendiente para que todo lo que pueda ser beneficioso para el municipio pues tenga voz y ahí el Puerto de la Cruz y esté presente.
Tenemos todas las herramientas, Roberto. Tenemos al PSOE en el gobierno de la autonomía, tenemos al PSOE en el gobierno del Cabildo y tenemos a una persona del Puerto de la Cruz, aunque sea muy joven, pero es del Puerto de la Cruz, intentando empujar los proyectos y que todo sea más fácil. Si lo conseguirás, ¿conseguirás atraer la atención de todas las administraciones para que todos estos proyectos que tenemos en mano se vayan agilizando?
Lo intentaré, Diego. Yo, como sabes, llevo muy poco en política pública, ¿no?, en la parte pública. Es verdad que la orgánica sí que llevo muchos años. Desde el 2009 soy militante de juventudes y luego empecé a militar en 2014 ya en el partido. Y te digo, yo tengo muchas ganas, la verdad. Es un tema muy vocacional por mi parte y estoy asombrado, ¿no?, de poder pertenecer a esta ejecutiva regional, porque en primer lugar no lo buscaba, pero es verdad que, bueno, que me halaga que las juventudes socialistas hayan pensado en mi persona. En un principio también se planteaban muchas cuestiones y demás, pero de verdad estoy súper contento, a la vez que nervioso por la responsabilidad que también conlleva, ¿no?, llevar un área dentro de la ejecutiva. Y nada, yo intentaré aportar lo mejor que pueda de mí y siempre pensando en Puerto de la Cruz.
Pues entre tú, Roberto Medina, y también una insigne socialista como es Lola Padrón, empujar al PSOE Regional Canario para que miren para acá, para el norte de la isla de Tenerife, y nos echen una manita a salir de donde estamos. Roberto.
Para eso estamos, que sigamos como herramienta para siempre tener al puerto presente en todas las políticas que son importantes, y más en este caso de ámbito como es Canarias, y el Puerto de la Cruz siempre tiene que estar ahí en primera línea, porque siempre somos pioneros en todo y somos los que también trabajamos para cambiar y modernizar también el partido desde dentro.
Pues Roberto, ¿qué te digo? Que no hay ni mejor manera de acabar el programa de hoy que felicitándote y deseándote todo lo mejor para ti, para tu partido político y para el norte de Tenerife, que ahí estáis el binomio, que podemos conseguirlo entre todos, empujando en la misma dirección. Muchísima suerte y muchísimas felicidades, Roberto.
Muchísimas gracias a todo el equipo de Gente Radio. Gracias, Diego.
Pues nada, acabamos el programa de hoy con un temazo que canta a muchísimas personas, pero la interpretación de Frank Sinatra es espectacular. Ahí les se las dejo. Recordarles antes que José Reyes está al frente de todos de las 8 de la mañana, que mañana a las 8 de la mañana Diego Calvo y José Reyes estarán aquí para intentar cubrir el objetivo que nos marcamos todos los días. Disfruten de Frank Sinatra y Te Quiero from Ipanema.
From Ipanema goes walking, and when she passes, each one she passes goes, ah,
When she walks, she's like a samba that swings so cool and sways so gentle that when she passes, each one she passes goes, ooh. But I watch her so sadly. How can I tell her I love her? Yes, I would give my heart gladly. But each day when she walks to the sea, she looks straight ahead, not at me. Tall and tan and young and lovely, the girl from Ipanema goes walking, and when she passes I smile, but she doesn't see, doesn't see.
Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, ela menina que vem, que passa num doce balanço, caminho do mar. Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema, o seu balançado parece um poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar.
Ooh, but I watch her so sadly.
Ah, porque tudo é tão triste.
Yes, I would give my heart gladly. But each day when she walks to the sea, she looks straight ahead, not at me. Tall, tan, young, lovely, the girl from Ipanema goes walking, and when she passes I smile, but she doesn't see.
Por causa do amor,
she just doesn't see.
Nem olha pra mim,
she never sees me.